que hables.
Ya.
Así que ya está, hable yo. Ya está, bueno, presento a Laura, la presenté a todo el mundo. Laura Adrià, que va a ser la comentarista, porque es especialista en el asunto. Quiero decir, trabajó un montón sobre calvinismo, acaba de publicar un libro súper interesante, que era su tesis doctoral. Os lo mandé porque no había puesto la referencia. Se me olvidó, sí, tú sí, porque están políticas con vosotros. Y los demás no. Entonces, bueno, es una buena manera también de que se introduzca en el seminario. Creo que le va a gustar, va a venir, va a ser súper fan y vamos a tener aquí a menudo. Están bien, me conocéis.
Pues muchísimas gracias a Marta por la invitación y a los organizadores del seminario, porque la verdad que ha sido un auténtico lujo el poder venir aquí. Lo conocía de referencia al seminario, pero lo cierto es que nunca había venido, y esto es entrar así como por la puerta grande, en el sentido de más de
comentar. Eso, María José, que es quien organiza, quien te invita directamente.
Por supuesto. Por
la
supuesto.
Que maneja todo aquí.
Y además con la obra de Marta García Alonso, que bueno, a ella la he conocido personalmente posteriormente. Nos hemos conocido así hace muy poquito, pero sí que conocéis su tesis doctoral, que la publicó como libro y la reseñé, y a raíz de ahí pues nos hemos conocido y nos hemos tratado, y es un trabajo de una altura extraordinaria. Sobre el trabajo que presenta para este seminario, Reforma y Modernidad Política, de Leyenda Dorada del Protestantismo, bueno, me ha encantado. Además, el rigor con el que está trabajado, la precisión, la claridad expositiva son de un nivel muy bueno, vamos, excelente. La verdad que da gusto leer algo así. Yo voy a tratar de comentar algunos aspectos que, por mis intereses, digamos, o por cosas que haya podido estudiar previamente, me han interesado, pues sencillamente para abrir un diálogo con la autora y con el resto de los participantes de aquí. Una de las primeras cuestiones que el arranque que tiene, además, tan evocador el trabajo, es la importancia que tiene en la historia del pensamiento político y cómo se ha producido la construcción de leyendas. Contrapone esta leyenda dorada con la leyenda negra, digamos, de otra parte de Europa, que ha quedado así más orillada, asociada al oscurantismo, al atraso intelectual. Y me parece muy interesante ese tema, cómo se plantea, de ver cómo en la historia del pensamiento hay como dos facetas. Por un lado, la de los propios protagonistas, que reconstruyen su pasado, su historia, traen a los pensadores para utilizarlos probablemente para otras ideas que no son las que trataban ellos mismos, y digamos hay una construcción de un relato para comprender nuestra propia historia como algo muy, muy humano. Y esto me recordaba la idea de Hannah Arendt, de esta importancia, de esta necesidad que tenemos de relatar los hechos, de darles un sentido que nos permita comprenderlos y asimilarlos. Pero al mismo tiempo eso, que es una, digamos, el devenir de la propia historia y cómo los propios protagonistas se interpretan a sí mismos, luego tiene la otra faceta que aparece de la investigadora, de la historiadora de las ideas, que trata de un poco separarse y quitarle esas adherencias que ha podido haber en algunos casos con un uso ideológico de los autores y de los pensamientos. Entonces ahí aparece esa tarea de esa labor científica de ir a las fuentes, que además me parecía muy, muy interesante y muy congruente con los propios autores tratados, porque la Reforma también tiene ese propósito tan importante, compartido con el humanismo, de acudir a las fuentes, de no fiarnos de lo que la tradición de la Iglesia de Roma ha trasladado como el verdadero sentido de las Escrituras, sino acudir a la propia fuente, comprenderla en sí misma y quitar esas adherencias humanas que son a veces esas tergiversaciones, con lo cual a mí me parece que lanza ese tema muy, muy interesante. Me gustaba, no aparece en este trabajo, pero sí en otro que Marta tuvo la amabilidad de pasarme, que ella se preguntaba, bueno, tratar de acercar a Calvino como un defensor o un precedente de la libertad política o de la autonomía, creo que era la autonomía precisamente, lo que hacían los escolásticos tomistas de convertir a Aristóteles en cristiano. Una utilización de los autores, unas tergiversaciones, y el trabajo está muy enfocado a ver si realmente hay en esa leyenda dorada tiene sustento o no, si nuestros fundadores como Calvino, y luego yéndose a otro autor como Bale, podemos encontrar ahí que hay ese elemento de la política que se le ha y eso me parece que es algo esencial, como se hace, por ese conocimiento que tiene la autora, además de las fuentes. En el caso de Calvino, y bueno, y el tema como lo plantea, que es claro, para alguien que le gusta o que se dedica a la teoría política, pues es un, y que ha estudiado estos temas modestamente, porque esto es una obra de gran envergadura.
Puedes criticarme bien, ¿eh?
Sí, sí.
Luego vale, haré
algunas ideas alternativas, pero no crítica, porque yo creo que tampoco es crítica, sino diferentes puntos de vista a lo mejor sobre el asunto. Pues ver esa conexión entre libertad política y libre examen de las escrituras, que a mí es algo que me interesa particularmente, cómo se plantea, me parecía estupendo, la verdad. Y me gusta mucho cómo establece en Calvino ese parámetro, esa idea de que el libre examen es una idea de la teología liberal del siglo XIX, y por tanto es un poco, retrotraerlo a Calvino sería un poco inadecuado, básicamente. Y la idea también que se enfatiza mucho, y además es muy importante estas sutilezas, que la liberación del criterio de la Iglesia de Roma, es decir, esta idea tan importante de Lutero, de que la interpretación de la Biblia no queda, digamos, dominada únicamente, o sea, que ya pierde el monopolio que tiene la Iglesia de Roma, que eso no significa que se pueda interpretar individualmente y que eso sea una interpretación libre, ¿verdad? Es ahí se establecen esos matices, que la Biblia impone su propia interpretación y que no es al contrario, no son los individuos lo que le dan ese sentido, que no hay oscuridad en la Biblia, sino que se debe a ceguera o ignorancia de los que la leen. Son los argumentos que en el trabajo, pues si lo habéis leído, los habéis visto. Y que el acceso lo da no tanto la razón como el espíritu divino, ¿no? Es la fe la que nos da entrada a comprender eso. Y que tiene además una dimensión supraindividual, que eso es interesante, importante también, que es el ministerio de la palabra, la importancia que se da. No obstante, a pesar de eso, que están pues, muy expuestos de una forma muy clara, sí que la importancia y la potencia que tiene el hecho de haber quitado a Roma ese monopolio de la interpretación de la escritura, aunque, como se muestra en el trabajo y en este y en otros trabajos de la autora, que hay que tomar y ver los matices y ver cómo exactamente se planteaba en cada momento, pero sí que creo que esa potencia que le da el no tener ese monopolio de las escrituras y el poder interpretarlas le da una fuerza tremenda a la reforma, digamos, con una vía de independencia. La independencia que luego, como yo a mí al principio cuando empecé a tratar el estudio de la reforma para hacer mi tesis, me guié mucho y me ha seguido siendo para mí un maestro y un autor importante, Sheldon Wolin, que en su obra Politics and Vision le dedica un capítulo a Lutero y otro capítulo a Calvino, indicando la importancia que han tenido para la teoría política y para su desarrollo. Y él venía a decir un poco, entre otros argumentos, que la liberación que supone Lutero, claro, tenía un potencial de generar desorden y anarquía muy fuerte, porque la liberación que suponía para el alma del cristiano el quitarse esa autoridad de la Iglesia y darle capacidad quizá luego para fundar otras iglesias, pero esa liberación era tan fuerte que Calvino un poco lo que vino a hacer fue a cerrar esa abertura tan grande que se había planteado y a plantear la institucionalización de la Iglesia visible. Por eso, ¿verdad?, se suele plantear como quizá en Lutero el aspecto más de la Iglesia invisible, de la hermandad de los creyentes, de esa comunidad de fieles que no necesariamente tiene que tener una estructura institucional, pero que luego Calvino sí que viene a reforzarlo, y toda su obra, las instituciones, si uno las lee, pues es que tratan de ir a detalle especificándolo todo con ese alma de jurista que también Marta destaca, que no es teólogo, es un jurista. Entonces, como hay que, de alguna manera, ahí se plantea el dilema de la reforma, y por eso están ambivalente. Al mismo tiempo es una fuerza muy liberadora, porque y el acceso a las escrituras supone tener como la fuente de esa autoridad, porque el hecho de renegar de la Iglesia de Roma y decir que esa iglesia no es la verdadera es porque no sigue lo que las escrituras establecen. Entonces hay la llave, digamos, para apoderarse de ese poder que había sido usurpado por Roma y que lo quieren quedarse con ellos, esas tres murallas que dice Lutero que hay que derribar, está en las escrituras, con lo cual ahí las escrituras parece que se convierten de algún modo en un objeto poderoso, cierto fetiche de alguna manera. El interpretar la escritura de cierta manera, la filología, ¿no? En esa época del humanismo, el conocer la lengua que está escrita, a veces por un concepto, esto está o no está en las escrituras, tiene, porque es como un acceso directo al planteamiento, a la palabra de Dios, al conocimiento de Dios, con lo cual hay una infusión muy fuerte de, podemos decir, como de omnipotencia, de un poder que por un lado se reconoce, y Calvino dice, bueno, nuestro entendimiento a veces es torpe, es ignorante, no podemos comprenderlo bien, pero al mismo tiempo lo tenemos ahí a la mano, es que podemos la Biblia, la traducimos en nuestra lengua y la tengo, la puedo interpretar, ya no tengo ahí alguien que me la tenga ahí metida en una librería y con un cristal tapada yo no puedo acceder a ella y me hable de una forma que yo no comprendo, sino que tengo acceso a ese poder. Pero claro, o sea, al mismo tiempo hay que refrenarlo. porque si no puede ser quizá un poco peligroso. Entonces, creo que se da en Calvino, es un sesgo muy autoritario también. Y yo creo que quizá la libertad individual, por un lado, aparece, pero también la libertad del grupo, o sea, como autonomía, como establecer una iglesia y crear una iglesia según otro dogma diferente, capaz de mantener su autonomía y rebelarse contra la autoridad externa. Yo creo que ahí aparece la idea de la hermandad también. Creo que son elementos que, si no, bien no son democráticos, ¿verdad?, que eso yo creo que aparece también mucho en el trabajo, pero es un fermento, yo creo, de libertad muy fuerte, aunque no sea democrático y tenga sesgos muy aristocráticos. Y es cierto que Calvino pues se explaya bien en renegar del pueblo y la anarquía que puede generar y que no tiene tanta capacidad, pero al mismo tiempo es difícil sostener sus argumentos sin reconocerle al otro la misma capacidad que te reconoces a ti para interpretar la Biblia. Con lo cual, son autores, ¿verdad?, que complejos, y el trabajo yo creo que es valiosísimo, entre otras muchas cosas, porque trata de establecer esos matices y ver que en la tradición reformada va a haber como muchas variantes, muchas formas de comprenderlo diferentes, y que no se puede, por supuesto, resumir la reforma o el calvinismo, sino que hay toda esa serie de matices. Y luego está la otra parte de, bueno, yo voy diciendo temas así, igual un poco desordenados, pero curiosa, pero de Pierre Bay. Yo soy un autor que conozco menos, lo he conocido a través de este trabajo y otro que he leído, pero no directamente. Y me ha parecido, la verdad, muy interesante los argumentos que se plantean. Además, luego se ponen en este trabajo como dos polos. Por un lado, el calvino, que trata de generar la ortodoxia, y Bay, que sería como más bien la heterodoxia. Y esta idea de que, como no podemos encontrar la certidumbre y la garantía, ¿verdad?, se obtienen, es un concepto que me ha parecido interesantísimo, las verdades putativas, ¿verdad? Verdades que no tenemos la garantía de que vayan a ser verdades, pero vamos a hacer como, si no lo he entendido mal, como si fueran verdades. Nos guiamos de ellas y de buena fe entendemos que nuestras creencias, eso que hemos llegado a entender, es verdad, y nuestro comportamiento moral se va a guiar por ello. Y me pareció interesante el concepto que en otro artículo sobre Pierre Bay que me pasaste tuyo, ahí lo desarrollas más, que el propio Pierre Bay da el argumento de que putativo se refiere igualmente que se entienda al padre putativo. Uno puede asumir que su padre, pero bueno, ¿qué garantía tenemos de que es nuestro padre? Con lo cual, esa metáfora, yo creo que las metáforas de los autores no son casuales, no es que las mediten, pero algo nos dicen. Me parecía interesante por la cuestión que la Iglesia es la madre Iglesia, la madre que nos acoge en su seno, en esas metáforas así tan, y de la cual, si nos salimos, no hay salvación, no tenemos salvación fuera de la Iglesia. Y esa es verdad, en esa reflexión de Bale, que a mí me llegaban los ecos sin conocerlo directamente, con un poco resignado, un poco con cierta amargura, de bueno, realmente no podemos conocer nada con certidumbre, con esta idea también de muy de la época que encontramos en Descartes, en el calvinista, pero esa idea de buscar la certidumbre, de agarrarnos a la verdad, que yo creo que hay esos polos tan fuertes, ¿no? La verdad o la falsedad, la verdadera Iglesia o la Iglesia que no es verdadera. Hay una tensión ahí muy, muy fuerte, y Bale parece que la relaja de alguna manera, diciendo bueno, ¿quién somos para distinguirlo? ¿Quién sabemos la heterodoxia de la ortodoxia? No está tan claro, mientras de buena fe lo siga. Y me recuerda un poco esa desconfianza hacia el padre, que aparece, que es reiterativo, que es algo, y que aparece, por ejemplo, en la Odisea, ¿no? Telémaco llega un momento que tarda su padre tanto en regresar, y dice, bueno, si es que es mi padre, que me han dicho que es mi padre el que tiene que regresar, pero, o sea, y las tragedias griegas aparece también, en Ajax, ¿no? Cuando le habla a su hijo, dice, tráeme a mi hijo si es que es mi hijo. Esa desconfianza que hay hacia el padre, si es que el padre hay un vínculo paterno-filial, mientras que de la madre parece que la madre siempre está ahí, pero es contra la madre, Roma, contra la que se revela. No sé, yo no tenga ninguna conclusión sobre eso, pero sí que me parecía algo muy, muy rico ese planteamiento. Y luego la idea está de obedecer la conciencia, aunque sea errante, aunque haya, si de buena fe consideras eso. Es algo que me recordaba un poco a otro autor que trabajé, en este caso inglés, William Ames, que también tenía una obra sobre la conciencia, porque le preocupa mucho la conciencia, claro, y también planteaba ese argumento de forma muy similar. La idea que la conciencia, aunque sea errante, aunque sea equivocada, hay que seguirla. La conciencia hay que obedecerla. Un poco siguiendo la idea de un maestro suyo, de William Perkins, que decía que la conciencia era como Dios, como un pequeño Dios que tenemos dentro de nuestro corazón o dentro de nosotros. De alguna manera la conciencia como esa ligación con Dios que está ahí permanente, juzgando de manera permanente, que tiene esa conexión y que nosotros la tenemos que obedecer siempre. Y esto me llevaba a algo que yo creo que en esta tradición que inicia Lutero, Calvino, que continúa la tradición protestante, que hay un ciudadano que quizá por una parte es muy capaz de liberarse y de librarse de muchas ataduras, aunque luego es capaz también de poner otras ataduras, ¿no? Y de alguna manera dominar esa liberación, pero sí que hay un esfuerzo muy grande por constituir un ciudadano que también por la mención que haces al final del trabajo a lo que yo aportaba, para el autogobierno, entendiendo que el autogobierno, el gobierno de nuestra vida, también es ciencia política, que es algo a lo mejor así que suena, pero es también ciencia política, ¿no? Nos interesa cómo nos gobernamos en el foro externo, en convivencia con otros vecinos, pero yo cómo gobierno mi vida. Eso es la primera pregunta que nos hacemos todos, no a lo mejor conscientemente, pero la tenemos ahí. Entonces, yo lo que percibía en volver a estas raíces también, en tratarlas, que estos ciudadanos, digamos, por hablar en sentido genérico, que se liberan de ese poder tan fuerte de Roma y que son capaces de constituir sus propias iglesias, de establecer una interpretación de la Biblia que consideran acorde, de generar sus instituciones, es un ciudadano muy fuerte, con mucha fortaleza, una capacidad de control y de autocontrol muy grande. Y que hay una deriva, un énfasis en la capacidad de pues esa búsqueda de las certidumbres, de la verdad, que a veces creen que llegan o no, pero una capacidad muy grande de alabar la voluntad del ciudadano, su capacidad de autocontrol, su capacidad para dirigir su vida y ejercer ese conocimiento racional también de las escrituras. Que es cierto que la fe tiene que mediar y que se van a asumir mediante la fe es la que va a dar la apertura, pero hay un control muy grande, porque en estas reglas que, por ejemplo, la mención de es la escritura la que nos va a dar el sentido, no nosotros a la escritura, pero de alguna manera somos nosotros los que establecemos ese criterio que es la escritura la que nos va a dar el sentido. O sea, hay un papel muy preponderante de nuestra capacidad para comprender. Y luego, aunque sean con limitaciones, pero luego se hacen unos análisis muy, muy, muy exhaustivos de las escrituras. Y a veces se juega con ello de alguna manera. Hay un punto, bueno, gramático, de Calvino, por ejemplo, en la institución, que plantea que se tienen que entender las escrituras en su sentido más sencillo, con simplicidad, yendo, y entonces que no hay que añadirle nada a esas explicaciones. Pero claro, luego, por ejemplo, cuando explica la Trinidad, dice, bueno, algunos dirán que como no aparece persona ni Trinidad en las escrituras ya no sirve. Y bueno, pero si nos sirve para explicarlo con mayor claridad, pues lo aceptamos. Entonces es un poco un juego, porque como se le da tanto poder a las escrituras, porque es un arma poderosa, yo creo que ahí es el punto también, que hace que se trate de manipular mucho, porque es un objeto para poder, no solamente individualmente para la reflexión del cristiano, sino es un arma política, de alguna manera. Incluso en Hobbes, ¿no? Aparece en el Leviatán, que indica ahí, esta interpretación de las escrituras no es correcta, esto se ha interpretado mal, es algo ahí que permite, que da poder. Con lo cual, es una época muy, muy violenta también para eso, porque el establecer la heterodoxia, la ortodoxia, la heterodoxia va todo alineado y con persecuciones. Me acordaba el caso de Servet también, que es un caso digamos paradigmático en ese asunto. Entonces ahí es un aspecto, volviendo a la cuestión que decía antes, de cómo se genera ahí un ciudadano muy fuerte, muy poderoso, con una capacidad de autocontrol y que su voluntad le lleva muy lejos. Y me recordaba a la distinción que hace Leo Strauss y que reflexiona sobre ella entre Atenas y Jerusalén. Ver cómo son dos fuentes de la tradición occidental de pensamiento y de alguna manera que son como dos fuentes que no se pueden entremezclar. En la tradición cristiana se han mezclado. Claro, toda la escolástica supone el aportar la filosofía, digamos que la filosofía nos permita entender mejor los misterios de la fe, siempre la fe guiándonos, pero y la tradición calvinista es un poco algo que lleva más lejos, o que la tradición cristiana con más éxito a lo mejor, y que continúa por esa senda. Y él, Leo Strauss, trataba en esa diferencia como el acercamiento de Atenas, muy diferente del de Jerusalén. Atenas, la filosofía, como llegar a los principios, al principio de los asuntos, indagar sobre ellos, mientras que Jerusalén era más bien la tradición bíblica, y hablaba de ella como memorias de memorias, algo que se transmite de generación en generación, y que ninguna, a diferencia de la tradición filosófica, que iríamos a la fuente, al originario, a lo primigenio, para entenderlo mejor, la tradición bíblica dice, no hay una interpretación que sea más valiosa que otra, no porque esté más cerca es más valiosa, porque en realidad en todas ellas ha habido reflexión y todas ellas nos pueden aportar conocimiento. Entonces, quizá esta tradición de protestante sería más bien algo que refuerza, digamos, esa visión más cercana a Atenas, digamos, a esa filosofía, y además con unos acentos muy, muy centrados en la voluntad. Y hay otro asunto que me parecía también interesante en Bale, el hecho del juicio, cómo se asocia al gusto, ¿verdad? Como algo, una experiencia, hay un movimiento ahí, en el trabajo se queda muy bien expuesto, muy privatizador, del juicio como algo que es el gusto, entonces algo que te gusta, y es una experiencia muy individual, de alguna manera, que es la manera de tolerar a los demás. Siempre le he visto la tolerancia, no he indagado mucho sobre ello, y seguramente Marta pues sabrá mucho más de ello, pero la tolerancia siempre un sesgo un poco, cierta violencia, ¿no? Acepto, pero porque bueno, no, cada uno en su sitio. Nos quedamos cada uno en nuestro sitio y te tolero, pero para que tú me toleres a mí, pero entonces como algo muy, como que si no pudiera haber una conexión, hay una aceptación un poco más pacífica, ¿no? Y esta idea del gusto me recordaba a que Arendt, cuando trata de explorar el juicio, qué significa tener el juicio en su obra La vida del espíritu, que es una parte de esa obra que quedó sin terminar porque murió antes, sin embargo sí que empezó con unas conferencias sobre la filosofía política de Kant. Y entonces dice, bueno, no, ningún filósofo ha tratado mucho el juicio, y se va a Kant porque él sí lo ha tratado. Y empieza a hacer una reflexión sobre el juicio asimilado como gusto, como una experiencia muy subjetiva. Dice, bueno, ¿y algo me gusta o no me gusta? Como algo inmediato también. Y ella empieza a indagar por ahí. Entonces, verlo en Bale, desconozco si hay una conexión con Kant, pero me ha parecido que era interesante, la verdad. Porque veo que hay el asunto del juicio, de la moral, que es lo que está latiendo en el fondo de todo este asunto, cómo sería uno en su vida. Ahí en Bale aparece además asociado a algo que me parecía interesante, con esta cuestión de las verdades putativas, saber, como no sabemos a ciencia cierta si algo es verdad, verdadero o falso, pues de buena fe nos guiamos por lo que consideramos verdadero, y nadie me puede juzgar mal si yo lo he hecho de ese modo. Pero claro, era interesante porque no, el planteamiento parece que no es si es algo bueno o malo, sino verdadero o falso. Eso me parece que hay como una cierta, ¿verdad?, fijación con la cuestión de lo verdadero, o sea, como que el comportamiento moral fuera aquel que se acopla bien a lo verdadero, pero no tanto como algo sea bueno, ¿verdad? Hay esa parte. Y no sé cómo se ha hablado demasiado, ya termino. Bueno, una última cosa que me parece también muy interesante del trabajo, muy valioso, vamos. Por lo que comentaba al comienzo de tratar con esta fineza, esta sutileza y este criterio concreto, digamos, lo que dicen los autores y lo que no, la cuestión del tiranicidio, como la tradición protestante. Ha habido varios autores, ha habido una que defendían el tiranicidio por motivos religiosos, y ver cómo se matiza en Calvino está ahí, bueno, pues aparecen esos magistrados intermedios que pueden hacer esa labor de tutelaje, que yo creo que es un tema también transversal en el trabajo, esa idea de la autoridad, qué relación se está estableciendo con la autoridad, esa tutela, esa mayoría o minoría de edad, que por un lado Calvino sí que plantea, es algo que a mí me sorprendió mucho al leer las instituciones, a los cristianos, no solo formados, digamos, a los cristianos como adultos, en comparación con los judíos, que los judíos eran como niños, les tenían que hablar con figuras, con rituales muy enrevesados, eran como niños. Incluso en otro pasaje dice, algún autor los consideraba los libreros, porque llevaban los libros que en realidad no supieron nunca cuál era el sentido. Y con el Nuevo Testamento ya somos adultos. Cristo ha bajado a la tierra, nos ha dejado el testimonio de los evangelios y somos adultos, afrontamos la vida con adultez. Entonces, por un lado hay esa fuerza que cogen, pero lo que es cierto que en la práctica y en la vida política corriente, digamos, hay esa recelo y me parecía muy interesante ese matiz tan bien planteado. Y bueno, pues para no excederme y abusar del tiempo, esas serían las cosas que comentaría.
No vas a hablar hoy, no vas a decir una palabra, ni siquiera para cedérmela a mí.
Tienes que contestar.
A ver, solo dos cosas, porque efectivamente, aunque Laura estáis viendo realmente lo amabilísima que es con mi trabajo y dice que todo está fantástico, etcétera, dice prácticamente lo contrario de lo que estoy manteniendo. Es decir, está defendiendo una cosa completamente distinta a la que defiendo yo. Lo que pasa es que es muy suave de ti por las buenas. Pero bueno, te voy a responder en dos cosas, porque yo creo que eso es lo que va, me imagino yo, a llamar un poco más a la discusión. Dos cosas. La cuestión, si quieres empiezo, porque la verdad es que dijiste de 5.000, del juicio como gusto. Porque supongo que además, como aquí hay kantianos súper especialistas, van a ser los primeros que van a... Cuando Bail habla del juicio como gusto, se refiere a la interpretación de la escritura. ¿Vale? Quiere decir, es una interpretación, quiere decir, es una vía de acceso. Veis que eso está discutido en relación a la hermenéutica bíblica, ¿vale? Hubo un comienzo, ¿vale? Siempre hay un comienzo. El comienzo es la ortodoxia y es Calvino. Y en ese comienzo la Biblia supone no solo un objeto de poder, como bien dices, sino la discusión en ese punto está en quién tiene que interpretarla y cómo, ¿vale? Es cierto, ¿quién? Pero también cómo. Esa es la discusión de poder. En un primer momento, os hago esta reflexión para que veáis por qué tiene sentido lo que estamos discutiendo. En un primer momento, la Biblia es entendida como un receptáculo de verdades divinas, entera, completa, que si es revelada, todo es revelado, ¿vale? Eso es algo que tanto Lutero como Calvino aceptan desde el principio. De hecho, eso es lo que dicen, que si nosotros lo interpretamos mal, porque no sabemos interpretarla. Aquí lo interpreta, vamos a dejarlo aparte, que esa es otra batalla con el magisterio. Lo importante es que precisamente es divina. ¿Qué ocurre en el siglo XVII? Eso cambia. En el siglo XVII lo que va a ocurrir es que lo que se va a discutir es que hay cosas verdaderas y cosas falsas ya en la misma Biblia. Es decir, hay un paso muy importante, muy importante. Incluso antes de que aparezca Bail, los 50 años siguientes. Entonces, ¿qué ocurre? Pues hay verdades y hay cosas que son realmente oscuras. Entonces, ¿qué hace el intérprete? ¿Qué hace la hermenéutica? Distinguirlas. ¿Cómo las distingue? Las distingue en función de una dogmática previa. Es decir, la Biblia ya no es un receptáculo de verdades reveladas, sino que es un receptáculo de verdades dogmáticas. Es decir, hay que encontrar dónde están las verdades, pero claro, ahora vamos a la cuestión del quién interpreta. ¿Qué verdades se van a encontrar ahí? Cada uno va con su dogmática y encuentra lo que va a encontrar. Calvino la suya, estoy hablando de Calvino, los continuadores, los calvinistas van a encontrar la suya, los luteranos van a encontrar la suya y ahí se van realmente a enzarzar durante mucho tiempo. Y comienza además la época, no solamente que se pasa de la institucionalidad, comienza la época de lo que se llama la escolástica bíblica. Es decir, no hay solamente una escolástica católica, hay una escolástica bíblica, hay una escolástica protestante. A tirante de Descartes, una interpretación de Descartes pues muy también sui generis, pero tirando de Descartes, y a partir de ahí elaboran sus posiciones. Lo interesante es que en estas posiciones en el 17 se van a dividir en dos. Yo creo que lo que conocéis o lo que se conoce más, digo, como yo me dedico a la teología, conozco más la otra parte, pero lo que se conoce más fundamentalmente es la crítica histórica. Es donde empieza realmente la crítica histórica. Es Spinoza, es todo este por en filosofía, ¿no? Simón, que estaba citado en mi texto, Justel, bueno, gente así. ¿Qué va a hacer este tipo de filósofos? Porque son filósofos en general, pero bueno, también esta producción entre medias, que son de tradición fundamentalmente arminiana. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues lo que te van a decir es, hay una parte de la Biblia que es histórica, ya no dicen solamente y oscura y clara, ¿vale? Esa es la parte en que dejamos, en la parte que os dije, escolástica, me seguís un poco protestante. Pero luego, eso seguro, doy por supuesto que no. Hay una parte que es precisamente la de verdades históricas y verdades que son reveladas. Entonces, ¿dónde van a entrar? Van a decir, reveladas, hay dos, que son dos pilares fundamentales y son fundamentalmente morales. Todo lo demás son verdades históricas que es a lo que se refiere a la religión. Y ahí es donde van a entrar en esa batalla. La batalla es todo es historia, con lo cual ahí podemos discutir lo que queráis, ¿vale? ¿Dónde entra Bale? Bale entra aquí. Entonces, el juicio del gusto es precisamente ese. Lo que te está diciendo es, no hay manera de interpretar. Pero no porque realmente Bale sea un amargado, es más bien un escéptico. Es decir, lo que dice es, tal y como nos están mostrando los escépticos, las raíces epistemológicas, lo que nos está diciendo es que no podemos acceder ni a la verdad, no podemos acceder a la verdad de ninguna manera. La Biblia no nos la muestra, el mundo tampoco, más allá de las verdades metafísicas, con lo cual a la religión no tenemos ni idea. Entonces, no tenemos ni idea, que si no podemos distinguir entre verdadero y falso en cuestiones religiosas. Entonces, ¿por qué uno acepta una cosa u otra? Es una cuestión de gusto. Porque nace en un sitio determinado, porque sus padres le educan de una manera, porque lee unas cosas más que otras. Entonces, esta cuestión de gusto es cuando termina diciendo, entonces, ¿cuál es la hermenéutica? Ninguna, subjetiva. Es ahí donde comienza realmente. Por eso yo os ponía, intentaba poner el ejemplo en las dos partes, en el texto, ¿no? Donde crea el comienzo de la ortodoxia, que es calvino, y la misma tradición calvinista, como aparece precisamente justamente todo lo contrario. Efectivamente, con eso no quiero decir que no haya elementos importantes dentro de la propia tradición calvinista que influyan en la libertad, que influyan en la cuestión política. Vamos, no voy a mantener justo la tesis contraria, sería absurdo. Lo que estoy diciendo es que cogiendo un ortodoxo, el ortodoxo por excelencia y el heterodoxo por excelencia, la tesis fundamental de que está ligada a libertad política, a libertad de conciencia, a reforma, no funciona. ¿Vale? Esto es la cuestión de la interpretación de las escrituras en la política, como tengo otro rollo, pero si quieres ya, a partir de ahí ya lo contáis vosotros, que no soy tonto.
Ya estés minado, Marta.
¿Qué tiene ganas de hablar? Déjale.
Bien. Bueno.
Yo quería destinarlo, pero no.
¿Qué te apunta, Joaquín?
Tu forma de pensarte.
¿Quién quiere?
Que te hace gracia. Que te gustan los coreanos.
Yo también quiero hablar.
Bueno, pero lo dices. A... Sí. Venga, Joaquín, ¿quién? Esther. ¿Eh? Juan, el primerísimo. Por favor, faltaría más.
Espera,
voy a terminar de apuntar. Esther, me apunto yo. Empiezo por aquí. ¿Quieres? ¿Nadie? Bueno, luego, Juan.
Bueno, primero hay una observación que quiero hacer. En el texto se dice una cosa sobre Bodin y Hobbes, pero son ciertas. Bodin y Hobbes afirman la unidad de la soberanía, pero no niegan que la soberanía pueda estar en varios. El mismo Hobbes lo admite. Inclusive pues, se puso en duda si estaba dispuesto a llegar a la soberanía del Parlamento después de la Revolución, ¿no? Es decir, la tesis está en modelo igual.
Página 15-16.
No, ya me la sé lo que es. La...
Lo importante es la unidad de la soberanía. No el titular. Bueno, es importante porque todos prefieren que sea un rey a que sea un colectivo y todos son muy suspicaces a la soberanía popular, pero en teoría es admisible. Después yo quería hacer referencia a un autor que últimamente he estado leyendo bastante él y que todavía mencionó, que es Hugo Grocio. Hugo Grocio, yo no sabía hasta hace muy poco la extensión de su obra teológica. Grocio es conocido como fundador del derecho internacional moderno, ¿no? El derecho internacional. Pero yo creo que escribe tanto de teología y de organización eclesiástica como del derecho de gentes. Hoy esta mañana estaba viendo, sacando cuatro volúmenes de obra teológica de Grocio, en la cual debían estar compilados por su hijo, un Petrus Grocius, y está dedicada la compilación a Carlos II, a Jacobo, a Carlos II. Tal. Entonces, hay tres volúmenes dedicados a comentarios al Antiguo Testamento, y después uno y dos al Nuevo. Los cuatro evangelios, las cartas, los hechos de los apóstoles y tal. Y después ya un cuarto tomo con opúsculos de él, ¿no? Es decir, que tiene... Bueno, entonces, es interesante porque escribió una obra que ha sido, bueno, editada en estas formas de edición tal, que se llama De Imperio Sumarum Potestatum Circa Sacra, en la cual viene a firmar tesis que podríamos llamar, están en la línea de las tesis anglicanas. El soberano, que preside el rey, el soberano, él tiene una competencia sobre las cosas sagradas. Y entonces, lo que se niega entonces es, evidentemente, jurisdicción no tiene más que el soberano. Claro, una negación de cualquier jurisdicción del pontífice, porque allí los dos que tiene un poco en mente es, por un lado, el Papa, y por otro lado, el sector del calvinismo. Dice una cosa que después repetirá Hobbes, dice, los conflictos no los provocan los reyes, los provocan los pastores con sus disputas entre sí. Cosa que después dirá Hobbes en el Bock respecto a los pastores, ¿no? Entonces, control del soberano y sobre todo lo sagrado, ¿no? Supremacía sobre los concilios, sobre los pastores, etcétera, ¿no? Y después, claro, esto complementado con una tesis de él que poco concuerda con algo de lo que se ha dicho aquí, que es decir, hay que reducir el cristianismo a un mínimo y no meterse en cosas que lo único que hacen es embarullar. Y mencionados, por un lado, la predestinación, dice, claro, el arminiano, ¿no? Dice, esto es el tema de la predestinación, dejémoslo que lo discutan los teólogos y no lo pongamos como definición. Y la otra es un tema también muy controvertido, la transustanciación. Este es un tema demasiado complicado, el soberano no se debe meter en estas cosas. Dejar que los teólogos la discutan, entonces es lo que profunda, pues prácticamente, pues eso, en definitiva, de tolerancia religiosa, siempre con la excepción de los ateos, que esos no. Pero, y con un mínimo de religión cristiana, y en la cual, pues en fin, una religión cristiana de todas maneras bastante racional. Tiene un librito también que se llama De la verdad de la religión cristiana, pero otro que es el último, de la concordia de las iglesias cristianas, ¿no? Es decir, buscando esta cosa, ¿no? Entonces yo te quería plantear una cosa que tú aludes, y que es el problema, porque claro, Drosser tiene muy claro que los que perturban la paz, bueno, o que ponen en cuestión, porque él dice, soberano solo puede haber. Si concedemos a la Iglesia poder, entonces no es un soberano, sino un soberano. La Iglesia tiene que dedicarse, como él dice, a predicar la palabra y administrar los sacramentos, los dos que admite, y nada más. Ningún poder coactivo. Condena total de la excomunión con cualquier efecto. Negación también por parte de Grocio total del derecho de la resistencia. Al contrario de Altusio, Grocio dice, bueno, solo en un caso determinado, pero por principio tiene un capítulo dedicado los magistrados inferiores, los famosos éfonos de Altusio tal, no tienen. Si hay una orden que altera la palabra de lo mandado por Dios, pues lo que hay que hacer es no cumplirlo, pero no rebelarse. Sufrirlo, porque Dios, los poderes han sido establecidos por Dios y no hay ninguna poder para tal. Bueno, entonces, claro. Allí, pues, evidentemente el papado y todas sus pretensiones de control, pues, son negadas terminantemente. El papa no tiene ninguna jurisdicción, nada.
Pero la pregunta, porque me estoy perdiendo ya, la pregunta...
No, entonces es el problema de... que eso se plantea en el calvinismo. El problema es cuál es el alcance del poder de los pastores frente al poder político. Ese es un problema que se plantea.
¿En quién?
Bueno, en todo.
¿En todo? A ver.
No, vamos a ver. En todo de esta época, ¿no? Es decir, el derecho a la resistencia.
Vale. ¿Puedo contestar en dos segundos?
No, un momento. Quiero decir que se plantea el problema de si es lícito combatir a un monarca que se aparte de lo que algunos puedan pensar, ¿no? Entonces, pues, la cuestión del tiranicidio. Entonces, lo que yo te planteaba es que hay autores, y parece que es el caso de Bale y el caso de Ambrosio, que niegan a la iglesia cualquier poder sobre el monarca. Pero es posible que las iglesias en Inglaterra, tanto en Escocia como en Inglaterra, hubiese un momento determinado en que la iglesia, los pastores, plantease una posibilidad de control sobre el monarca. Eso es lo que quería plantear. La posibilidad que tiene la iglesia romana la tiene, todos sus teólogos se la atribuyen. Un poder de control, el poder indirecto, no solo el indirecto, que era lo que estaba en ese momento teorizado por Belarmino, Suárez y tal, ¿no? En el calvinismo, ¿qué alcance tiene el posible poder de control de los pastores sobre el poder político?
Vale, no te enfades ahora con la respuesta, ¿eh? La cuestión es, así planteada la pregunta, es imposible, por dos razones, y te lo voy a explicar muy rápido. Los autores varían en función del contexto muchísimo. Precisamente una de las cosas que estamos diciendo aquí es que ya no existe un magisterio eclesial, con lo cual la comparación con el catolicismo, es decir, aquí no hay una ortodoxia que tú puedas decir, ¿qué hace el calvinismo?
Depende. No digo sectores.
Espera, pero yo no soy especialista en el universo calvinista. Quiero decir, es muy complicado. Es como si tú, vamos a ver, es una comparación que pongo a menudo porque, en fin, yo vengo a dar una charla sobre Quevedo y de repente me preguntan sobre Delibes. Porque como se supone que sé de literatura, hombre, no, espera. Siguiente. Cuando planteas la cuestión, que es importante esto, cuando tú planteas la cuestión del poder de los pastores y del tiranicidio, es que no es lo mismo. Quiero decir, el tiranicidio, el derecho a resistencia, se fundamenta, en principio, en la cuestión de la soberanía popular. Es decir, ¿hay determinados teólogos que defienden la soberanía popular? Sí. ¿Hay otros que no? Sí. Ejemplo de uno que sí, Jurier. Ejemplo de uno que no, Pei. Tienes a dos en el mismo momento y peleados en Holanda, ¿vale? Con lo cual no son los pastores. Lo que se les niega a los pastores es la relación Iglesia-Estado. ¿Cómo se establece? Brocio.
Es lo que yo te planteo.
Sí, pero no es lo mismo la cuestión del tiranicidio a la cuestión del poder de los pastores. Es decir, el poder de los pastores que tiene en Ginebra Calvino no tiene nada que ver por estructura eclesial al que tienen los arminianos, al que van a tener luego los gomaristas en Holanda y al que van a tener después los anglicanos. No tiene nada que ver. Cuando tú estás hablando, desde mi punto de vista, cuando tú estás hablando de Grocio parecido a un anglicano, yo lo que interpreto es que lo que estás diciendo es que Grocio tiene cierta tendencia erastiana. Es decir, vale. Pero bueno, sí, es decir, que desaparece, la iglesia se resuelve en los mínimos y realmente el poder político cobra un aspecto mayúsculo, ¿no? Es decir, tiene toda la preponderancia. Bien, esto lo tienes en Grocio porque es arminiano fundamentalmente.
Sí, sí.
Porque es arminiano, esos son los arminianos. Lo tienes en los anglicanos, pero lo tienes también en los luteranos. Es decir, los luteranos van a defender una cosa muy parecida. La iglesia está reducida realmente, por lo menos Lutero los orígenes, luego lo que no se complica con los juristas. Quiero decir, quien defiende realmente a la iglesia en un sentido fuerte institucional es el calvinismo ortodoxo. Y van a ser también los anglicanos. A ver, cuando estamos hablando de los anglicanos, cuidado, porque están defendiendo una iglesia muy fuerte. Otra cosa es que digan que la cabeza de la iglesia y la del Estado coinciden, pero están defendiendo una iglesia fortísima y con un control enorme también, ¿eh? ¿Ves por qué quiero decir que no te enfades? Que es decir, que la discusión... Porque, a ver, la discusión sobre la cuestión eclesiológica... No, pero escucha... No, hombre, no, es una manera de hablar. La discusión de la eclesiología no tiene nada que ver con la discusión del derecho a resistencia. Mezclarlas lo único que provoca es confusión. Esa es la cuestión de no te enfades, no lo otro.
Pues no, no estoy muy convencido, ¿eh?
Ya.
Porque...
Al rincón de pensar, Juan, un poco.
¿Sobre?
Al rincón de pensar, te mando a Marta y un rato.
Joaquín, dejamos a Joaquín.
Yo quería que explicarais más la relación entre libertad religiosa y libertad política. Porque parece que... No, es lo que se ha puesto. Porque la obra da la impresión de que las palabras del ciudadano, la fortaleza del ciudadano, de la sociedad del ciudadano, la del gobernante. ¿Y en qué consiste entonces la libertad que tú estás diciendo, la obra de liberación, tal? Si eso tiene que ver necesariamente con una liberación política. Porque realmente no todos los protestantes, ni calvinistas ni luteranos, estuvieron por o dedujeron de lo que decían que tuviera que haber una forma republicana o democrática, contribuían fácilmente a la afirmación del poder absoluto y decir que entonces ese sería un tema que
pero eso va a tener que responderte, no, yo me defiendo lo contrario.
Por eso, sí. Precisamente por eso, sí. Que a un poco más. Y luego, cosas periféricas. Respecto a Laura, lo que dice, como habéis hablado al principio de la época dorada del protestantismo, como una especie de mitología del protestantismo, de la importancia de la Biblia, claro, ya hay un elemento muy importante, es que no había otra autoridad. Si es una religión basada en una revelación de Dios, pues a los profetas o a quien fuera, ¿verdad? Lo que está negando los protestantes es que no hay una autoridad que interprete, porque dudan de que haya efectivamente de que Pedro haya sido obispo de Roma, de que haya una autoridad así constituida y por lo tanto lo que se ha hecho, todo eso lo unió a los protestantes clarísimamente, porque en el siglo XIV Nicolás de Cusa, entre los protestantes, todo eso era un tema que se había puesto en cuestionamiento. Precisamente la gran diferencia entre los protestantes en general, Lutero y los demás, y los católicos, es que mientras que unos tienen fuente la tradición para los católicos, que tiene de los papas y la escritura y demás, para nosotros solo otro, porque es que no hay más. Y dudaban de eso, se ha dicho ya que lo del papa no era nada, para usted no era ningún tipo de autoridad, ni autoridad económica, ni autoridad política, ni autoridad doméstica, por lo tanto, no existía, que se podía existir como un factor que limitara la autonomía del gobernante, que venía precisamente porque su poder venía de Dios directamente, sin ningún intermedio. Entonces, eso yo creo que es importante tenerlo en cuenta, porque si no parecería que esta, porque tú has dicho, una insistencia de una prepotencia de la Biblia, es que no hay otra cosa, es una religión de libro y dice lo que dice el libro. Que puede haber lugares eso, evidentemente, pero ese es un espíritu humanista que se aplica a la Biblia y se aplica a todo lo demás. Es decir, en Alemania, en el caso concreto de Alemania, las universidades que se fundan en el siglo XVII, segundo en el siglo XVII, por los distintos estados, o decir, los jefes, digamos, de estado que se han hecho protestantes, se plasma también en la propia organización de las universidades el respeto, la admiración, la fidelidad al texto, el estudio de las fuentes. Que sabemos, vamos a tener que hacer grandes síntesis, que nuestra tradición católica eso no está, porque se dice lo que ha dicho fulano, sea el cura, o sea el otro, o sea un periódico que se ha publicado tal, es decir, las fuentes. Y entonces, el debate, eso crea en el mundo cultural, por si no sé si lo de Dorado también se tiene que ver, cuando mencionaba la teología liberal, si se refiere al cultura protestantismo del siglo XIX y XX en Alemania, o a qué te estaba refiriendo, que eso es importante tener en cuenta, porque es que no hay otra autoridad, porque la otra autoridad es discutida, porque es discutido cuando se fundó el papado, eso de que Pedro fuera obispo y que fuera el primero, cuando ya hay una serie de problemas en todos los primeros siglos. Un detalle nada más: la Iglesia, se dice en el catolicismo, Pedro fue el primero, estuvo en Roma, murió sacrificado como Pablo y tal. Eso se puso en duda durante mucho tiempo, ¿verdad? Y el hecho de que no hubiera una Iglesia universal, como se reconoce la Iglesia católica, donde mejor se manifieste, que hasta el siglo IV, después de la asunción del cristianismo por el emperador, por Constantino, no había habido concilios universales. Y el primero que hubo, el inicio, en el siglo XIV, en el siglo IV, fue a propuesta del emperador. Quiere decir que entonces la Iglesia primitiva cristiana había sido una de pequeñas comunidades, de no sé qué, al cura que lo elegía, no al obispo que lo elegía, y no importaba si estuviera casado o no casado, de dónde comer, lo que sea, y no importaba por el todo la palabra, etc. Entonces, todo eso que está en el cargo es una interpretación previamente de una fuente de autoridad que no había estado en los primeros siglos del propio cristianismo. Por eso, esto simplemente como un detalle de por qué la Biblia realmente es especialmente tan relevante. Una pequeña cosita que creo que ha parecido, Laura, que había quizá un error de percepción al mencionar tú a Hobbes, que dice que ha habido abusos. El abuso de la Biblia, la aparición de la Biblia, era adjudicado a los católicos. Simplemente, pero simplemente por el hecho de que, para el catolicismo, dice Hobbes, realmente la Iglesia es el reino de Dios en este mundo. Y a ese reino todo lo demás. El poder, el intelecto, tal, etcétera, etcétera. Pero dice Hobbes, no ha habido desde el reino de David, no ha habido ningún reino de Dios en este mundo. Y luego con el pueblo israelita, porque era un pueblo aliado con Dios y Dios era su jefe en todos los sentidos. Entonces, de ahí, eso de que se entendiera la Iglesia como reino de Dios en este mundo, que se tuviera que organizar como un reino, que se hiciera visible, que tuviera derecho canónico, que tuviera norma, tal, tal, eso es una cosa que significa una falsificación de la propia Biblia. Desde entonces, la Biblia como único fundamento y que tiene que ver con todas las interpretaciones y las luchas que hay. Yo creo que es un punto importante, porque igual que has dicho, bueno, te has dicho estos que son teólogos, la mitad de Leviatán, la otra parte es Biblia. No hay, ¿qué decir?
Antes de dejar la palabra a Laura, una cosa que es importante. Es que vas a decir una cosa que es precisamente muy importante en relación a todas estas cuestiones de que es la cuestión de la Iglesia, siempre es la cuestión de la Iglesia. Efectivamente, desde Lutero, lo que ocurre, el gran cambio, por lo menos desde mi punto de vista, de mi interpretación, es que realmente lo que lo hace Lutero es quitarle esa divinidad a la Iglesia, que ya lo intentaron antes Ocán y compañía, Marsilio, etcétera. Pero es Lutero el que lo consigue. ¿De qué manera? Le quita toda la cuestión jurídica, pero no solamente a la Iglesia, desaparece como mediadora en cualquier tipo de sacramento. Pero, que eso es cierto, ¿eh? Y eso es así. La cuestión es, eso no quiere decir que desaparezca la autoridad. Quiero decir, aparece una nueva autoridad, que es el del intérprete. Y la cuestión es que, claro, Lutero, cuando va a negar esto, desmonta todo y se queda todo en manos del Estado, lo sabemos. Quiero decir, lo de Lutero fue desmontar. La cuestión es que cuando llega Calvino, por eso le llaman siempre, ¿no?, de la reforma institucional, lo que hace Calvino es, ¿y qué hacemos con esto? Porque está todo desmontado. Quiero decir, con esto no podemos atender a los fieles, no podemos ordenar un Estado, una moral, no podemos seguir, no podemos hacer que se siga determinadas conductas religiosas. Entonces vuelve a montar otro tipo de Iglesia y vuelve a aparecer otra autoridad. Quiero decir, pero la autoridad estaba ya de base. Es decir, ¿quién interpreta? La Biblia no se interpreta sola. De hecho, se matan, los criterios hermenéuticos son completamente distintos y se matan, no después, se matan en el mismo momento. Lutero, Calvino, Zwingli, están todos a matar. Quiero decir, efectivamente, la cosa a mí me parece relevante, y más relevante es lo que estás diciendo, la divinidad, que esa es la parte graciosa y que realmente se insiste poco, es la divinidad de la Iglesia la que queda en entredicho, desaparece completamente, pero no quiere decir que desaparezca la Iglesia, que no es lo mismo, y a veces es verdad que se suele mezclar. La cuestión de la libertad política se la dejo a Laura, porque yo defiendo lo mismo que...
Precisamente porque, desde el tema está claro, decir que del Evangelio de la Biblia no se reduce una política cristiana. No hay una política cristiana.
Es que hay gente que te diría que no, sí, quiero decir, a ver.
Lutero no, es decir,
claro, pero es Lutero.
Es
que.
Bastante parece que tiene que decir.
Sí, pero que no es.
No, que no es, vale.
La única interpretación del asunto.
No, si yo. A ver, dos, tres, cuatro. Yo digo una que, en fin, que se leyó y que tenía su cierta importancia, porque si se hiciera una política cristiana basada en el Evangelio, habría que dejar, bueno, como dice él, juntarse lobos con borregos, con corderos y tal y lo que sea. ¿Qué? Claro, y ya se matarán ellos o todo lo que sea. Que no hay una política derivada. Por lo tanto, eso significa que la política en concreto, porque ya mencionado siempre, la política que adquiere una autonomía que no tiene, por supuesto, en el catolicismo.
Ni tampoco en el calvinismo, ni tampoco en los anglicanos. Quiero decir, es que la interpretación del Antiguo Testamento, por eso lo decías antes con Brocio, tenía esa importancia. O sea, ¿cómo hacemos y qué hacemos con el Antiguo Testamento? ¿Realmente lo eliminas o es una fuente realmente de inspiración? Es decir, actualmente, preguntabas tú, incluso actualmente los teólogos calvinistas americanos te dicen que es una fuente de inspiración actual. Es decir, es que hay una versión que Lutero pudo haber dicho eso en los comienzos, pero a medida que avanza y que tú tienes que organizar un estado, vuelvo a decir, incluso en Inglaterra pasa lo mismo. Hay una interpretación, ahora no recuerdo quién es, hay un teólogo, os miro a vosotros que sois los que siempre decís con los ingleses, precisamente que se lee una interpretación política, se usa la Biblia de Ginebra para darle una interpretación política y crear realmente normas en el Estado.
Por eso vuelvo a la herramienta.
Claro, Lutero sí.
Libertad religiosa, libertad política, a ver en qué nivel lo planteamos. De estas gentes que interpretaron, que explicaron y demás, o en el propio desarrollo histórico concreto de las comunidades protestantes que variaron según el país y que se organizaron de distinta manera unas de otras, dentro del luteranismo, dentro del calvinismo y con todo lo que desde la Universidad Católica han sido llamados sectas, pues entonces, quiero decir, y el intento de los propios luteranos, es decir, nos hemos cargado la Iglesia Católica y ahora reconstruimos algo, hacemos una iglesia episcopal, no de papa, pero sí de obispo, y que cada vez tenga los mismos, y eso ha ido caminando por el mundo. Es decir, que depende entonces en qué registro también nos situemos para,
claro, avanzar, siempre,
para analizar esta libertad política y libertad religiosa. Si vais, por ejemplo, a ese final de concepto de José, que es tan famoso, para hablar de la libertad religiosa, se llama libertad religiosa o libertad política, o es decir, porque es importante el hecho de que sean libres respecto a no necesariamente implica eso unido a esas cosas de la del pueblo, o sea, que era pueblo y etcétera. Sea más sirio, sea mejor tú, no sean nosotros.
Con respecto a eso, es verdad que habría que ver. Y bueno, yo creo que está saliendo a raíz del trabajo y el debate la multiplicidad de autores, de contextos, de situaciones. Eso habría que estudiarlo pormenorizadamente. O sea, y no plantear, o sea, yo por lo menos no soy partidaria de plantearlo una relación directa entre esa, ni entre la tradición protestante y una visión más o menos democrática que se ha dado en algunos lugares, quizá con Estados Unidos, que sirva como ejemplo, ¿no? De ver si esas raíces puritanas puedan tener o no conexión con su democracia. Yo lo que sí creo que es importante, y a mí me parece relevante del asunto, es esa diferencia que hay entre el foro externo y el foro interno, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo esa libertad religiosa sí que se ciñe al foro interno? Y ahí la conciencia parece como se parapeta, se blinda respecto del foro externo, y se insiste mucho en la ley humana no puede meterse en la conciencia, no puede obligar en conciencia, con diferentes matices en diferentes autores, pero por ejemplo en Calvino eso está. Y yo creo que eso sí que es un elemento importante para el ciudadano, lo cual no quiere decir que inmediatamente vaya a ser a favor de la República o no vaya a aceptar el absolutismo, pero sí que es un ingrediente, a mi modo de ver, importante, que da mucha fortaleza al individuo. Y llamo ciudadano no porque sea ciudadano de una democracia, lo hablo como en término genérico, digamos, ¿no? Mientras que en el foro externo a veces, Calvino es un ejemplo de eso, ¿verdad? Y por eso parece tan contradictorio, de un poco cierto sometimiento, que haya hay una cantidad de normas y de leyes que, digamos, que controlen la situación, esa idea que tiene la Iglesia bien ordenada, para mantener el orden público. Y siempre esa tensión, ¿verdad?, entre esa libertad interna con esa necesidad de mantener el orden público. Yo creo que es algo que está. Entonces, quizá yo asociaría más la idea de la libertad política, no como algo inmediato, pero sí asociado con esa constitución de un foro interno que queda muy liberado de la intervención externa y protegido frente a ello. Y que no hay autoridad humana que pueda introducirse en eso. Aunque es verdad también que está la idea está del magisterio de la palabra, ¿verdad?, de la predicación. Pero hay, creo que hay un quizás hasta incluso, no sabría precisar ahora entonces, pero algunas comunidades que elegían a su propio pastor, ¿no?, o lo cuidaba. No sé, hay una relación, digamos, que parte más de abajo arriba que al contrario. Habría que verlo porque
tengo una visión más aristocrática de las cosas, sí, de ahí no estamos de acuerdo. Yo creo que el foro interno, en el fondo, sí, yo creo que si Laura, o sea, algo yo creo que tiene razón, es que esa liberación viene de nuevo por la cuestión de la Iglesia. Quiero decir, no es que antes estuviera controlado por una cuestión humana, estaba controlado porque tú te podían confesar. Quiero decir, quien te confesaba era alguien que tenía un sacramento, quiero decir, estaba ordenado, nadie podía coger y a preguntarte, el acceso era por la consagración. Entonces, no, esa vinculación, ¿me expliqué? Esa vinculación sí. No es porque es simplemente porque desaparece el sacramento de... ¿sabes?
Sí,
no puedes acceder ahí, pero bueno, es una, eso sí a mí me parece interesante, es cierto. Una vez que desaparece el acceso ahí, pues bueno, hay esa independencia. El problema es que, desde mi punto de vista, toda la batalla en el sentido de la cuestión de la regulación moral entre los protestantes es, vale, no podemos acceder, pero ¿cómo hacemos para acceder? Es decir, porque al final tú lo que quieres precisamente es regular conductas, pero las conductas no solamente para eso, sino tienen que influir. De hecho, lo que te dicen es, no vale solamente con que, decía Calvino, ¿no? No vale solamente con que hagas X, es que te lo tienes que creer en conciencia, es decir, tu intención tiene que ser esa. Es Bale el que dice, con que la intención para ti sea buena, ya no lo demás nos da igual, aunque hagas malas cosas. Dice, se supone que tu intención es buena, es decir, la vuelta es brutal en ese sentido, pero los otros no, es decir, los otros lo que estaban diciendo es... compórtate bien y que tu cabeza esté pensando lo mismo que estás haciendo. O sea, no solamente no desearás a la mujer del vecino, ese día también con no lo vas a hacer, ¿verdad? O sea, las dos cosas tienen que ir juntas. Entonces lo que hacen es juzgar lo que pasa afuera, ¿sabes? Hacen esa especie de traslación, es evidente.
Bueno, la conducta es signo de salvación, en eso, para, yo creo, el calvinismo, por lo menos el americano. O sea, la conducta es el signo de la pertenencia a los santos, a la iglesia de los santos. O sea, tiene un control exhaustivo sobre la conducta, como nunca se había visto, parece ser, en Europa.
Sí, el Calvino lo controlaba todo, el
pero en América es lo que yo más o menos he leído, sí, un poco, sí, del Sacva Perkovic y tal, sobre los orígenes puritanos del yo americano. Es el que ha editado los escritos esto de Cotton Mather, de la monarquía americana, y defiende que la teocracia calvinista en América es una cosa incomparable a nada que se hubiera conocido, y que tiene por unas fuentes muy de escriturales en los que se fundará el excepcionalismo americano, o sea, ellos como el pueblo elegido, el nuevo Israel, o sea, a diferencia de otros nuevos americanos, los franceses, los españoles, que digamos llevan a América su fe, la fe de sus imperios, de sus reinos, los puritanos americanos son disidentes que reniegan de sus comunidades políticas y fundan la verdadera comunidad de los santos en América, que es la nueva tierra prometida para ellos. Y eso, su arte es muy escritural, pero hay eso yo no soy ninguna experta, ¿no? Pero toda la cuestión de la hermenéutica para irla, digamos, adaptando a los sucesos que van aconteciendo en la nueva tierra, ¿no? La verdadera interpretación, que son, pues eso, Cotton Mather, su hijo y tal, los que lo controlan todo y defienden eso, su heterogeneidad y su alteridad radical respecto a todo el resto del género humano, ya sean los nativos americanos o sean, desde luego, los europeos, que son pecadores, tanto luteranos como...
La tradición esa holandesa que se va a África del Sur,
bueno,
tiene también tiene esa misma línea.
Esa línea, sí. Y así, incidentalmente, yo que estoy en el norte de Alemania este verano, en la Frisia Oriental, hay como cinco, o sea, en un pueblo de 1500 habitantes hay cinco iglesias reformadas, que dicen más una luterana y una católica, y lo de las iglesias reformadas, vamos. Es una cosa... Entonces, bueno, eso yo además tampoco sé gran cosa. He leído a este hombre que, bueno, ha muerto en 2014, pero es reconocido como el refundador. También tiene sus críticos de los estudios sobre el americanismo, la cuestión esta americana y tal. Pero vamos, que no... Yo solo quería decir un poco de Weber y tal. Que Weber, cuando se plantea la ética y protestante y el espíritu del capitalismo, bueno, tiene una serie de categorías que vienen de la teología liberal protestante alemana, ¿no? Una fundamental de Troeltsch, que es la dicotomía entre mística y ascética. Entonces, él va a usar, digamos, eso que viene de la gran tradición alemana de crítica y tal, pero no para tratar los textos, o sea, a diferencia que a lo mejor es lo que aquí es un ámbito de historia de las ideas, digamos, ¿no? Entonces, el punto de vista de Weber es que dicen, yo, es que las ideas, no, o sea, y los textos, porque no solo que me va a interesar directamente, digamos, tengo que construir una mediación, porque a él lo que le importa es ver por qué se genera una determinada mentalidad en países de mayoría protestante distinta de países de mayoría católica, o en Estados Unidos en países de sectas protestantes, ¿no? Y tal, ¿no? Entonces dice, esas diferencias no las puedo explicar ni por lo que decía Calvino, ni por lo que decía Lutero, ni por lo que dicen actualmente los luteranos y tal, ¿no? Sino que tiene que hacer un constructo intermedio que le permita describir la vida cotidiana. Lo que él le va a interesar es cómo se comportan en lo no religioso. Por eso escribe después, la ética económica de las religiones universales. O sea, él va a escribir sobre por qué el comportamiento económico es distinto, pero es el comportamiento económico, digamos, en la vida cotidiana, profana, en relación con lo que luego se convertirá en la economía y tal, ¿no? Entonces ahí hace pues esta contraposición entre catolicismo, que él considera una religión que está configurada más bien como una magia todavía, porque tiene unos aspectos sacramentales, es mágico, o sea, en la terminología beberiana. A través de un ensalmo, de un ritual, tú haces un cambio. O sea, pasas de estar, tienes pecado y luego pasas a no tenerlo, o sea, tú puedes redimir. Digamos, entonces es algo que te permite un comercio con la divinidad de un tipo que el protestantismo, en su definición así esquematizada, para lo que va a erradicar completamente. O sea, tú ya no negocias con la divinidad, ni tienes una relación además muy directa entre el fiel y Dios, que en el catolicismo es siempre mediada a través de sacramentos, iglesia, un montón de organizaciones como cofradías, digamos, distintos medios de muchos medios de salvación, y casi todos los puedes más o menos ir, pues, y además vives en un tiempo como circular, que es el tiempo un poco agrícola de las estaciones, ¿no? En el catolicismo, porque tú vas acumulando pecados, pero bueno, por Pascua Florida es borrón y cuenta nueva con la nueva cosecha y vuelves a empezar otra vez. Entonces, eso es un poco la visión del catolicismo. Frente a eso, claro, el protestantismo, y sobre todo el protestantismo puritano reformado, es un llamado al método, la racionalización y a una guía en la que no hay ya ninguna mediación, solo es el individuo, su conciencia y Dios. En esto no me meto en cuestiones de eclesiología, porque Weber además tampoco trata mucho, pero digamos que cualquier mediación respecto a los bienes de salvación desaparece. Entonces eso te lleva a una a la soledad del puritano y tal, por el dogma de la predestinación, que no sabe si será finalmente. Él piensa que está en la iglesia de los santos y está obligado a creerlo, porque es que si encima dudara, es que ya estaría condenado, o sea, no puedes dudar. Pero finalmente tú no sabes si vas a estar en los que se van a condenar o en los que salvar, porque, y como no puedes hacer nada para cambiar eso, en el sentido que a los católicos pueden hacer, pues eso te lleva a una angustia que lo único que te la, más o menos, te la calma o te la tranquiliza, te da una manera un poco de estar en el mundo, es llevar una vida metódica, de tal manera que tu conducta externa sea un signo, por lo menos en lo visible, de que tú perteneces a los elegidos. O sea, Franklin, que seas de fiar, lo que dice Weber respecto a las sectas protestantes, dice, lo primero cuando llegué allí me preguntaron de qué iglesia era y tal, como una cosa como muy relevante y tal, porque es un signo de crédito fundamental si tú perteneces a determinada denominación y tal. Entonces te conviertes en una persona de fiar, fiable para ti y para los demás.
Ya, bueno, pero esa es la versión de Weber, que sí, está discutida, más que discutida la que te discutía, lo sabes, quiero decir, no
sí,
es la que, y lo sabes tú mejor que yo.
Sí, pero que solamente además, él, yo creo que es, en todo caso, hay que él se propone explicar una cosa muy pequeñita, o sea, no hacer una tesis general sobre cómo es el protestantismo, el catolicismo.
No, yo creo que lo que le critican a Weber, por lo menos yo lo trabajé hace años aquí, quien más sabe de Weber es Joaquín, que yo sepa, vamos, yo ya, o sea, Joaquín ya tengo de referencia. Que si yo cuando lo trabajé hace años, la cuestión es que toda la gente especializada en el calvinismo, no en Calvino, solamente le daban por arriba o por abajo, porque realmente, claro, tú puedes crear un tipo ideal, pero tienes que crearlo sobre bases que sean medianamente razonables, quiero decir, no inventártelo.
Claro, pero él se lo inventa en función de lo que él quiere demostrar, pero, eso es claro, pues, esa es la metodología.
Pero, Espera, ya sé qué va a decir,
Bueno, quiero decir, para él solamente quiere explicar el surgimiento de la ética económica protestante, no quiere ni explicar el protestantismo, ni explicar el catolicismo, ni explicar la libertad, ni la política, solamente quiere explicar ese hecho diferencial de ese tipo de ética de negocios, y además en el siglo XVI-XVII, que porque luego dice que ha desaparecido, ¿no? O sea, que ya
pero él lo atribuye a una característica muy concreta del calvinismo.
No, pero la característica concreta lo que ha dicho, y el por qué él no se mete en eclesiología, no se mete en teología. Yo no soy teólogo.
No.
Yo no hago historia de la teología. No. Yo no hablo de las religiones como un teólogo. Hablo de las religiones y me pregunto en qué religión, dado en esa época que era tan importante las religiones al parecer en Europa, qué se puede derivar de esas doctrinas religiosas como impulso psicológico para un determinado comportamiento.
Eso es. Y yo creo que en eso no ha sido superado.
Pero puedo decir algo, pero la cuestión está en que la discusión de la cuestión del impulso psicológico, ¿por qué se le dice que realmente lo de Weber no funciona? Porque cuando dices que realmente, como no sabes, estás predestinado, estás entre los elegidos o no, te crea una angustia. Bueno, eso ya es un poner encima de la mesa algo que está por probar, uno. Y dos, los calvinistas, la tradición calvinista distingue entre justificación, que no se puede probar, nadie sabe, y santificación, que eso sí se ve. Y eso es donde aparece en la práctica, quiero decir,
la conducta.
Ya, pero eso no es la justificación.
Sí, ya es
la santificación.
Por eso
a ver, pueden ser tonterías, sí, pero el problema es que si no te engancha, que si no te engancha. Eso no hay ninguna angustia.
Cuando dice que hay una angustia,
eso, él considera que eso puede llevarte a la angustia, o es que realmente tiene bases para pensar que la gente vivía angustiada. Porque yo lo que leí, yo no veo ninguna gente angustiada.
Las bases en ese momento es en Robert Baxter, que era un pastor,
también,
que decía, que era un hombre, dice, yo no voy a los dogmáticos, no me interesa eso. Lo que me interesa es cómo afecta al comportamiento. ¿Por qué hacen esto o hacen lo otro? ¿Por qué se entregan al trabajo como locos o no se entregan? ¿Por qué confían en que, bueno, peco todo lo que me da la gana y llega la Pascua o llega antes de morir y me confieso y se acaba? Es decir, ¿qué se deriva de eso que él está viendo en los protestantes para llevar una vida de esa manera
ordenada
y que por no poner al individuo por delante en el mundo, precisamente están contribuyendo a la mayor gloria de Dios, que entienden evidentemente de manera distinta a los jesuitas? Quiere decir que entonces, respecto a lo del constructo, efectivamente, como nace eso, él intenta hacer una ciencia social distinta. Eso de tipos ideales, tipo ideales espíritu capitalista, tipo ideales la ética protestante, tipo ideal es todo eso. Eso se construye, no que se lo invente. Él no está. No, perdona,
está mal dicho.
Es importante, no, está muy mal dicho.
Sí. Pero
que entonces no significa la ciencia social que tengo, pues no tiene sentido. Es decir, el concepto de las ciencias sociales, que llama tipo ideal, como puede llamar de otra manera, no es una copia de la realidad, no está extraído de la realidad, no es una esencia tampoco platónica, es algo construido que te sirve simplemente un poquito para poder analizar, investigar, para ver hasta qué punto esa realidad que tú estás investigando se acerca o no se acerca o se aleja del tipo del concepto.
El problema.
Y por eso, que eso es importante. Entonces, si tú me dices, ¿de dónde saca eso? Pues la certitudus alibis que les preocupaba a esos señores de esa época, que la ve en Robert Baxter, en su libro, que dice, ¿qué consejo está precisamente para aliviarse. Ustedes han puesto a decir, como no sabes, déjate si sabes o no. Compórtate como si fueras.
Como si fueras.
Como si hubieras sido elegido. Porque no vas a poder saber nunca que Dios ha elegido desde la eternidad. Ese se sabe destino. Y como tú no lo vas a saber, compórtate como si fueras elegido. Y eso que se hace en la BBERU, en una acreditación, es decir, externa de tu trabajo. Entonces, como eso por un lado, por otro lado, también el espíritu capitalista, ¿a qué llama espíritu capitalista? Pues simplemente llama el espíritu capitalista a esa actitud ante la vida que consiste en vivir para trabajar, en vivir para trabajar y no trabajar para vivir.
Vale, la cuestión es, y es cierto, me disculpo, está mal dicho, no se lo inventa, no. Lo que quería decir es, de un ejemplo, Baxter, tú no puedes hacer una tesis general tan fuerte. Espera un segundo, déjame decir algo importante, el tipo ideal. Cuando habla de la angustia, primero, yo, de todo lo que leí del siglo XVII, yo no veo ninguna angustia, ninguna. Por una razón fundamental, porque los calvinistas, ¿sabes cómo eliminan la angustia? No la eliminan de esa manera. Tienen una cosa que es fundamental que se llama disciplina, y eso sí está teorizado en todos. Disciplina, a través de, organizada a través del consistorio. No, lo que quiero decir es que eso está ya regulado, está dicho, está escrito. Quiero decir, y de repente lo que le achacan los calvinólogos, vamos a llamarlo así, a Weber es, vamos a ver, si este señor tiene ya una manera de resolver esa supuesta angustia, que por cierto tiene que probar, vamos a ver, lo que digo es, está eligiendo un concepto muy concreto, está redefiniendo cómo vive realmente la gente en ese momento cuando se cree que sí está o no está predestinada, y él dice angustia, ¿por qué? Elige un ejemplo. Yo lo que te digo es eso, en los calvinistas que yo trabajé, en la tradición de los calvinólogos, no existe tal angustia porque está regulada precisamente, sí, mediada por una disciplina. La gente que tiene esa disciplina, que se acomoda a la disciplina, lo que le dice el teólogo es, cuando tú te compartes así, pues es importante, justificación mezclada, no, justificación con santificación, tú ya haces desaparecer la angustia. Una vez que tú ya te reconoces como dentro de la vía de la santificación, te comportas como,
claro, pues eso, claro, es la conducta la que es signo de la elección.
Compórtate como si hubieras sido elegido.
Y por otro lado, desde luego, en los americanos, en esta que te digo yo, o sea, este hombre ha estudiado la cuestión de los diarios, de la literatura, de los diarios de la colonia, y efectivamente ahí parece que se ve, vamos, yo he leído solo trozos y tal,
de la cuestión. Yo la interpretación que le doy es más, no es psicológica,
la creación del ser,
es decir, no es psicológica,
claro.
Pero bueno, sabía, yo creo que no terminaré en pedo,
ah,
eso no lo,
claro,
menciones,
okay.
que no.
Entonces, ¿cómo son los conceptos de la ciencia social?
Claro, es que es una discusión metodológica.
También.
También que historiadores a lo mejor no es lo mismo que un sociólogo.
Hay mucho tipo de sociología también, ¿eh?
También, sí, claro. Pero
yo hay
hablo
de sociología que no va a aceptar tampoco la construcción de un tipo ideal, no, que está muy discutida.
Por lo menos, a ver,
¿qué conceptos manejan en la sociología?
Pero,
¿los conceptos qué son? ¿Son copia de la realidad? ¿Son esenciales?
Pues no, en el caso
es esencial. Es un tipo ideal.
Claro.
No es algo independiente.
Es que no, ese es el concepto.
De la realidad.
¿Y conceptos de la ciencia social cuáles son? ¿Qué naturaleza tiene? ¿Qué función tiene? ¿Y cómo se construye? ¿O se inventa por intuición?
Pero en todo caso hay cosas que Weber dice expresamente, que un tipo ideal no es una generalización empírica, por ejemplo, no es ni lo más común, ni lo más amplio, o sea, que no se le puede, digamos, echar por tierra porque no sea representativo, porque en ningún momento, no es estadísticamente, puede haber 800 casos que sean en contra de lo que él ha metido ahí, porque no se propone representatividad estadística.
En absoluto, es más, ya que estamos, porque estamos en ciencias sociales,
ya nos vamos a echar a
los demás, que parece que son la piedra del peral, el fin de la tal. Entonces, claro, hay que decir, ¿qué conceptos son? Desde el final del escrito sobre la objetividad de Weber, en el 1904, dice, y al final resulta, estas ciencias son ciencias jóvenes que están en permanente cambio, porque si tú has construido con ese fin heurístico un concepto y ves que con eso no te aclara mucho ni distingue, pues vas cambiándolo. El sol se traslada a otro, por ese enfoque en otra cosa.
Y un preso.
Es decir, yo quisiera saber por eso, esos sociólogos tan científicos, más allá del tipo de estadística.
Pero es que es lo que digo, quiero decir, que a mí me parece bien que es una versión de la sociología, es una versión de Max Weber, es una versión de crear la interpretación, claro. No, pero voy a discutir que eso debería
ser. Hay una contestación protestante de la tesis weberiana.
Pero no es que me conste, está por todas partes, quiero decir, a Weber
no,
se
le discutió. No, tú que estás un poco en este camino de...
Sí, claro, yo lo tengo citadas en la tesis, claro, es lo primero que te dicen, porque lamentablemente cada vez que saca el vino, lo primero que sale es ese. Entonces, que tienes que sacarlo.
Entiende que si se interpreta a Weber así, los conceptos de su nueva ciencia social se interpretan así, pues estamos al cabo de la calle, no se ha entendido de la mesa a la media.
No, lo que le están dando es la vuelta. O sea, que, a ver, que lo que están intentando decir es que no estamos en discusiones de conceptos psicológicos. Que
claro, pero eso es lo que a Weber no le interesa. La verdad historiográfica no le interesa en absoluto, claro, por eso es como un diálogo de verdugos,
te interesa la teología, pues ya está,
claro, es que no se puede ir mucho más allá, porque
lo que él está viendo es el estudio en definitiva de la acción humana, y uno de los ingredientes, si él quiere, su sociedad quiere explicar el porqué y para qué se hace y lo que se hace, en esa explicación del porqué están motivaciones, están causas, están cosas psicológicas de que hago esto por lo otro.
Ya, ¿no? Busca comportamientos constantes, no variaciones como el historiador, no especificidad, constancia. Algo que puede aplicarse en
insisto,
la
pero sí, pero que están, pero sí.
Son dos.
Yo creo que son dos cosas separadas, entonces no merece la pena criticarse de la una a la otra, porque digamos los objetivos.
El problema del fondo es que tú niegas. Con independencia, no. Vamos a ver, un momento, ¿no?
Venga.
Vamos a ver. Con independencia de la metodología y todas estas discusiones, tú lo que niegas es la validez de la afirmación weberiana sobre la ética calvinista, ¿no?
Sí, claro.
Eso.
O sea, piensas que no existe una ética calvinista.
Pienso que lo que está describiendo como ética calvinista, si estudia, volvemos otra vez a las mismas. Lo que está construyendo como ética calvinista no se corresponde, porque
no
yo
se corresponde
que, porque yo no acepto la visión de que no se corresponda con la realidad. Es que yo trabajo de otra manera. Es que decir, vamos a ver, es que estamos como en un círculo vicioso. Es decir, solo puedes aceptar la tesis de Weber si aceptas a Weber,
claro,
que solo funciona ahí. Sí. Vale, si uno no es weberiano, se tiene que salir.
No.
Oye, de verdad.
Pero es válida. Oye, la afirmación. La afirmación de. La afirmación weberiana de que hay una ética calvinista del comportamiento. Hay un comportamiento. Diferenciado
para ella no es algo que le interese.
No de todos los calvinistas, sino de determinados sectores calvinistas, es válido para determinados sectores del calvinista la teorización de Weber.
Porque haya una configuración de yo determinada.
Los especialistas te dicen, yo creo que ya lo repetí varias veces. Pero vale, que si podemos repetirlo hasta la saciedad. No, no sé.
Que no existe una subjetividad ni una conducta ligada que haya afinidad selectiva. Claro.
En los grupos que estudian el calvinismo, de origen calvinista, estudia algunos que ni siquiera adoptan la doctrina de la predestinación. Y se ve el comportamiento que tienen.
Vale, yo os prometo la próxima
es que,
vez.
Bueno,
me releo mi tesis, me releo a Weber, tenemos una discusión sobre mi
cambiamos
el tema. El texto no tenía que ver con
es que
esto.
No tiene que ver.
Lo hice a Grete.
Cambiamos de tema, porque esto era la cosa de la libertad política.
No, es que no vamos a entrar. No, solo improvisando, sabía que la conversación iba a salir así. Quiero decir, es que sale así siempre. Es decir, porque es que trabajo con protestantes, constantemente, sale eso siempre.
¿Qué era la validez de la tesis weberiana?
¿Qué? Ah, perdona, Paco. Paco, tú.
Te iba a decir que estamos dejando el bando católico también y así no nos vamos a salvar para empezar, pero en segundo lugar está la cuestión de que se ha discutido también muchas veces la tesis de Weber, no tanto en términos, digamos, psicológicos y demás, sino en términos de correspondencia con la realidad. Es decir, que el tipo católico de la época también actuaba en algunas ocasiones y sobre todo en algunos lugares. Se cita, por ejemplo, mucho Italia, Castilla, parte de Medina, tal.
el jesuitismo se supone que es la versión católica de las tesis.
No con la incertidumbre de salvarse o no, pero sí con la idea de que tenían que mantener una conducta reglada conforme a lo que exigían sus creencias, y entonces eso también de alguna manera llevaba a una dedicación fuerte, vamos a decir, al de abajo, y de alguna forma creaba un espíritu capitalista también, ¿no?
Pero el católico cree en las obras.
Bueno, María José, por orden. Vamos a ver, seguimos. Bueno, la lista. Y además me toca a mí, ¿eh? Venga.
Cambiando de rumbo.
Y cambiamos de tema. Vale, me incluyo. Bueno, vamos a ver, como voy a cambiar completamente de tema, pues vamos a tener un respiro. Bueno, hay una cosa puntual, dos cosas puntuales que te quería comentar y luego ya vamos a lo que me interesaba. Una es, bueno, ya lo ha dicho Juan, lo de Hobbes y Bailey, que lo tienes que rectificar.
No, no lo voy a rectificar, es una interpretación distinta que en otro momento tendremos, porque hay gente que lo interpreta de esa manera. Soberanía popular no es lo mismo, está... Si quieres,
no,
lo
no.
No. Unidad de la soberanía, sea su titular.
Estuvo aquí Mario Turchetti. ¿Os acordáis de Mario Turchetti?
Un momento.
Tiene una edición sobre Bonillo que defiende justo lo que estoy diciendo.
Marta, ¿me dejas a mí hablar ahora?
No lo voy a rectificar, lo miraré.
Haz lo que quieras.
Pero no es un error de bulto, quiero decir,
vale.
Es una toma de partido.
Lo has puesto claro.
Claro, es una toma de partido, es que no es lo mismo, a ver.
Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Juan, y me parece que sí que es un error. Entonces tú dices vamos a ver, Juan, es mi posición.
Las cuestiones,
Marta,
son posturas,
Marta,
de partido, no son errores.
Marta,
hombre, es que eso me molesta.
Marta,
eso de que no cometo ningún error, yo cometo muchos, ¿eh?
Marta, un momento, vamos a seguir. Entonces, en la página esa 15-16 tú dices, a diferencia de Marta, a diferencia de Hobbes, para Bail, el titular de la soberanía puede ser uno o varios. Lo fundamental es que sea indivisible, algo así dices.
Sí.
Entonces, es que Hobbes en el Leviatán plantea eso mismo que plantea Bail. El titular puede ser varios, y Bodino también. Pero lo fundamental es que la soberanía, que no haya división de la soberanía. Y entonces yo no veo ahí, y me parece que en el Leviatán eso queda muy claro. O sea que, bueno, es tu posición, pero yo te sugiero que lo revises. De todas, hay una cosa que también tendrías, en mi opinión, que cambiar, que me parece que es un poco confuso. Pero esto son cosas muy puntuales. En la página 1 dice, si como dice Pagden, es posible establecer una línea de demarcación entre España y sus vecinos europeos por el modo de producción, no sé qué, no sé cuántos. Espera, ¿dónde está esto? La leyenda negra sería una mera fábula. Yo creo que esto está mal dicho. Si se puede establecer una línea de demarcación, no por el modo de producción. Lo del modo de producción suena a una categoría un poquito pasada, pero bueno. Si se puede establecer una línea de demarcación entre España y sus vecinos europeos, entonces no se debería de hablar de leyenda, porque sería una realidad la diferencia entre ellos. Creo que lo dices al
revés.
Sí,
lo digo al revés.
Sí, bueno,
sí,
que eso
lo revisas.
Vale. Entonces, a mí lo que me interesaba, el punto que más me interesaba discutir, es el tema de la leyenda rosa. Tú planteas... Sí, leyenda dorada, leyenda rosa. Vale, da igual. Existe una leyenda que hace que el protestantismo se identifique con la modernidad. Eso es lo que tú cuestionas. O sea, lo que vienes a decir, o tal y como yo lo he entendido, lo que vienes a decir es que la libertad de conciencia no implica libertad política, respeto a los derechos individuales, que no conduce, y tú lo analizas en dos autores, que es Calvino y Bail, aunque efectivamente tú dices que dentro del protestantismo, de la tradición protestante, hay un abanico y que se puede dar. Es que, claro que se puede dar. Yo creo que en determinadas sectas, como pueden ser los cuáqueros o en otras sectas, sí que se dará. Pero efectivamente tú analizas muy bien que en estos autores, que son dos autores clave, no se da esta conexión. Entonces, a mí lo que me interesaría, tanto tú como Javier Fernández Sebastián, establecéis una línea a partir de Villers. Y yo me pregunto, y tú hablas de Villers y lo sitúas en el contexto alemán. Pero a mí lo que me interesaría es que tal vez establecer la línea un poco anterior, porque esa dicotomía entre países protestantes, países del norte de Europa, países republicanos en muchos casos, países tolerantes, ese tipo ideal, y esa dicotomía entre países protestantes y países católicos atrasados, tal cual, ya se encuentra en los ilustrados franceses, en Montesquieu y en Diderot. Entonces creo que sería interesante partir de un momento anterior y establecer, arrancar de ahí y analizarlo a partir de ahí, porque probablemente eso daría pie a un análisis más rico, ¿no? Entonces, esa línea de continuidad, empezarla ahí. Y después hay otra cosa que creo que también sería interesante, que es intentar explicar o intentar averiguar qué factores contribuyen a establecer esa dicotomía y esa leyenda dorada. ¿Por qué? ¿Qué causas hay que ¿Por qué se establece esa leyenda? Es un poco como el intentar averiguar cuáles son las causas de la existencia de la leyenda negra española. ¿Por qué en este caso se produce esta dicotomía? ¿Qué factores contribuyen? A mí me parece que estos dos aspectos del trabajo de investigación darían mucho de sí y podrían ser muy interesantes. Y después hay una cosa que Laura ha planteado, que es la tesis liberadora del protestantismo, cuando tú has hablado del autogobierno, también del autogobierno personal, y el propio concepto de ciudadano. A mí me chirría un poco cuando tú utilizas el concepto de ciudadano, que dentro de este contexto de esa tesis liberadora encaja bien, pero que a mí me parece que históricamente hablar de ciudadano en esta época, no sé, hay que utilizar otro concepto, pero no el de ciudadano, que no se podría utilizar hasta después de la Revolución Francesa. Entonces, el utilizar ese concepto,
se utiliza el concepto, ¿no? Bodin distingue entre el bourgeois y el citoyen. El citoyen es el súbdito. Ya.
Vale, entonces, si estableces claramente no la definición, sentido. Claro, pero tal y como yo lo he entendido, al menos, me parece que dentro del contexto en el que ella lo plantea, al hablar de tesis liberadora de autogobierno, el concepto de ciudadano adquiere unas características, un significado moderno. Sí, sí. Entonces, bueno, que cuidado, que si utilizas el concepto de ciudadano, describas muy bien o definas muy bien lo que quieres decir, porque si no, da pie, apoya la tesis, pero la apoya utilizando un significado que puede ser. Entonces, a mí, yo lo que quisiera es ver tú qué opinas sobre esto. A mí me parece una tesis con la que yo en principio no estoy de acuerdo, pero tampoco tengo muchos datos y me interesa mucho saber la opinión de Marta sobre esa tesis. Entonces te pregunto. No concretamente. La
tesis liberadora.
Liberadora y el tema del autogobierno y todo lo que ella ha planteado.
La que criticas al principio.
Claro, es que
no, pero es que no has entrado. Entra a fondo.
A ver, yo empecé con Villers y porque simplemente era una manera de empezar. Quiero decir, porque realmente yo lo que trabajo desde hace muchos años, tú piensas que desde hace más de 20 años estoy dedicada a este rollo. Quiero decir, que entrar en la cuestión de la reforma es súper complicado. Quiero decir, al final te aparecen teólogos como debajo de las piedras. Es muy complicado. Y situarte en el contexto también. Pasar del 16 al 17 me está llevando un tiempo enorme, enorme. Estoy empezando a publicar ahora, después de 8 años con Bale. Tú me pides que empiece con la ilustración, no me da la vida todavía, quiero decir. Es que es muy complicado, porque, insisto, por eso os intenté dar al principio esa visión de, mira cómo se hablaba del examen en el 16, y mira la división que tienen en el 17, mira cómo la teología protestante dice una cosa, mira cómo Grocio está en otro sitio, mira Spinoza, qué tal, aparece Hobbes. Quiero decir, es complicado. Quiero decir que me encantaría, me gustaría mucho si alguien se anima a trabajar conmigo, pero yo sola, a mí no me da. La cuestión de...
Es una sugerencia, ¿eh?
No, pero que la acepto, pero que de aquí a que llegue, además yo me quería parar en la contrarreforma, llevo años intentando trabajar a Suárez. La cuestión es, yo no veo esa idea liberadora que ve Laura en el protestantismo. No la veo en el protestantismo más que la veo en el calvinismo. Me explico. Cuando hablamos de la idea de libertad en el sentido moral, quiero decir, hay que entender que cuando muchos hablan de Grocio y los arminianos, Arminio leía Molina, que si lo citan. Es decir, no solamente estás hablando de los juristas españoles, cita Molina. Es decir, la primera batalla fue católica y fue entre Báñez y Molina. Y toda esta gente la conocía. O sea que cuando empiezas a ver rastros de esa idea de moral, de independencia, a mí no me parece muy justo que se diga que realmente el origen es protestante. Yo lo diría más bien, por eso lo digo al final. Digo, yo creo que está mezclado. Insisto en que yo creo que la gente aquella se leía. Y cuando no se citaban eran por batallas. Pero no estamos nosotros en esa batalla. Entonces no acabo de entender por qué nos metemos como si estuviéramos realmente en una batalla confesional. No estamos. Es decir, yo no creo que la historia de las ideas sean blancos y negros. Entonces yo no veo esa idea liberadora en la reforma, más allá de la que la puedo ver, insisto, en el catolicismo. Y rascaría, te diría más.
Bacon, por definición, no cita autor católico.
Bale cita a muchos autores católicos.
Pero los
que cita
para no probar...
A los jesuitas, claro, para la controversia.
Sí, pero vamos, tú lo ves, rascas y ves que están los jesuitas detrás. Quiero decir, claro, claro.
Pascal.
Tiene unos cuantos citados en el diccionario, ¿eh? El diccionario Bale cita a todo el mundo. Cita fuentes constantemente. Es la primera vez que se cita todo. Se da una definición y luego hay fuentes y fuentes y fuentes. O sea, es una cosa impresionante. Muy complicada de trabajar porque además están constantemente citando... Se cita, se autocita, cita al otro, que es... Y ¿cómo se dice? El cruce de referencias es complicado, pero sí, sí que los cita. De hecho, la idea de certeza, la idea de conciencia errónea, es una idea católica. Es una idea católica.
Sí, de hecho, los derechos de la conciencia errónea, claro, es una cosa católica.
Absolutamente escolástica. Que lo que ocurre es que luego se recupera para esa idea bailiana de la libertad de conciencia y entonces uno borra las fuentes escolásticas y dice, aquí están los protestantes, pero no es cierto. No es cierto, ¿vale? Eso por un lado. Por supuesto, y antes de ser, es la que lo que quería decir en mi posición. Y además de ser escolástica, previamente era Cicerón. Entonces, claro, lo que se borra constantemente, yo creo, de la historia, de las ideas, son las fuentes no religiosas. Son las fuentes no religiosas. Fuentes no religiosas. Quiero decir, la conciencia errónea viene en cierto modo del probabilismo jurídico ciceroniano. Entonces, muchas veces... se meten, yo lo digo por las lecturas que tenemos, insisto, el 16-17, por eso digo lo de la batalla confesional, no digo historia de las ideas en general, ¿eh? No estoy acusando a los historiadores en general de hacer una cosa así, como si yo fuera la lista de turno. Estoy diciendo una cosa bastante diferente. Digo que, efectivamente, Cicerón en este sentido, leído como un clásico, y lo lees de una manera distinta, y ahí tienes fuentes muy diferentes, para aprovechar e interpretar toda esa idea que, desde mi punto de vista...
¿Puedes explicar esto un poco más, lo de Cicerón? Porque
cuando se decía lo de la conciencia errónea, la idea era la base de la certidumbre moral. La certidumbre moral, la base de toda esa discusión es, como tú no tienes posibilidad de saber lo que es verdad,
sí, sí,
o mentira, entonces tú, ¿qué haces?
¿Dónde?
Elige, esos son los juicios. No sé si cómo funciona un juicio. Es decir, la opción más probable para defender si alguien es culpable o no es culpable, tú das argumentos. ¿Quién gana? El más probable. Entonces, a partir de ahí hacen una lectura... Y a partir de ahí esa lectura jurídica hacen una lectura moral. Y de esa lectura moral...
¿A partir de ahí hacen una lectura moral?
Se hace una lectura moral. La conciencia errónea viene de esa lectura.
Pero Cicerón no...
Cicerón hace una lectura jurídica.
Ya, vale.
Pero el escepticismo ciceroniano, hay gente que también te está diciendo que también hace una lectura moral. Aquí Chris sería el más adecuado para hablar, porque la diferencia, toda esta discusión del siglo XVII tiene orígenes precisamente en distinciones entre escépticos antiguos. Bale presentiendo el escepticismo radical, si es un ciceroniano.
Me parece recordar que insiste mucho en que toda la hermenéutica de inicio es básicamente jurídica, ¿no?
A mí es que esa idea me gusta mucho porque... Sí, sí. Pero fíjate, una de las discusiones clásicas que yo tengo siempre cuando hablo de estas cosas en ámbitos protestantes es precisamente que no se me admite nunca hablar de cuestiones jurídicas. O sea, es moral, no puede ser jurídico. O sea, las batallas son brutales. Porque les parece católico.
Indecoroso.
Les parece católico. Todo lo que suena a derecho es católico. Y entonces ahí ya estamos cerrados. La batalla era, pero si Calvino era jurista. Todos son juristas, hay un montón. Los luteranos, los que siguen a Lutero, son todos juristas. Los protestantes que siguen a Calvino en Ginebra, juristas. Un montón de los humanistas que se llaman humanistas son humanistas porque eran juristas.
Jurista,
es decir, eso es una cosa. Claro. Claro, pero la interpretación que se hace después, esa es la cosa que decimos anacrónica, te leen todo lo jurídico como humanista. Entonces, es humanista que no suena a letras.
Te toca, Paco.
No, es que cuando leía tu artículo, veía que citaba con cierta frecuencia Lutero el de servo arbitrio, ¿no? Y es que no he podido evitar recordar que ese texto surge en la discusión con Erasmo, ¿no? Y entonces, repitiendo al planteamiento de, al menos al título de tu trabajo, ¿no? Hasta qué punto, vamos al planteamiento más que al título, hasta qué punto hay realmente un liberalismo incipiente en el protestantismo que con el tiempo se va a desarrollar y demás. Yo no sé hasta qué punto eso depende tanto de los textos como de las actitudes que se generan al hilo de las propuestas de unos y de otros, ¿no? De católicos y de protestantes. Digo esto porque viendo el debate entre Erasmo y Lutero, no estoy seguro que las propuestas de Lutero de servo arbitrio sean más abiertas o den para especular sobre que van a apoyar de alguna manera la libertad del sujeto y demás, ¿no? Más bien, la impresión que se saca es exactamente la contraria. El que hace la propuesta, que además, ahora cuando habéis hablado de Roth y demás, el que hace la propuesta de reducir toda la discusión, cerrar una serie de dogmas, el mínimo posible, dejarlo para una discusión entre teólogos, y en todo lo demás, comportarse de manera abierta, tolerando que cada bando mantenga sus creencias y demás, es Erasmo. El que la rechaza es Lutero, también la Iglesia Católica. Es decir, cuando hace ya el último escrito de Concordia de la Iglesia y demás, también ahí recibe críticas del bando católico en la misma medida que del protestante. Pero ahí me parece a mí una diferencia fundamental que no es tanto ideológica y demás como de actitud. Y es que mientras que Erasmo insiste mucho en que no hay necesidad de que todo el mundo lea la Biblia y de que se meta en esas discusiones y dejar las cuestiones fundamentales solo para una minoría de especialistas, de teólogos, en cambio Lutero insiste mucho en que todo el mundo lea la Biblia y demás. Entonces son esas mimbres las que de alguna manera van a permitir que después sujetos acostumbrados a leer, a interpretar por sí, aunque finalmente su interpretación luego se tenga que subordinar a otros argumentos, etcétera, viene a fundamentar una actitud mucho más abierta, por tanto, vamos a decir, más liberal, pasando del plano hermenéutico al plano político con un exceso quizá, pero a medio plazo va a propiciar que los individuos formados en esa tradición sean mucho más abiertos y por tanto tengan en sus capacidades psicológicas e incluso en sus conductas una capacidad mayor de adaptarse a regímenes más abiertos, con el tiempo republicanos, democráticos, etcétera, mientras que en el caso católico, pues eso se va restringiendo, queda solo para especialistas, no hay que traducir ni siquiera la Biblia en un paso posterior, con lo cual, como la mayoría, primero no lee, pero ya los que leen en latín es que son mínimos, ¿no? Pues entonces eso hace que las actitudes políticas también tengan ahí de alguna manera un freno para su desarrollo con el transcurso del tiempo, ¿no? Entonces, me planteo hasta qué punto no es tanto una cuestión de inicio ideológica que pueda observarse en los textos como de actitudes, ¿no? De invitar al desarrollo personal por esa vía indirecta de la lectura, de la pensar la propia interpretación, etcétera. Entonces eso era lo que te quería plantear y a mí me parece que un autor que puede ser importante curiosamente es Erasmo, porque pasa por ser un liberal católico y que además tiene problemas con la iglesia de su tiempo y demás, pero que por otra parte no quieren tampoco poner como heterodoxo en vida y esperan a que muera para prohibir sus obras de una manera ya tajante y demás, pero por otra parte ese liberal, las propuestas que tiene luego no son tan liberales porque remiten solo a unos cuantos especialistas, no a la mayoría del pueblo, en el que por otra parte
hay un liberalismo de pensamiento,
claro, tiene escasa confianza, dice palabras fortísimas contra el vulgo. Es verdad que distingue entre vulgo y pueblo, pero nunca acaba de aclarar exactamente si por pueblo entiende una minoría de privilegiados y demás. Y entonces, desde el momento que rechaza con muchísimo al vulgo, hay que pensar que no tenía confianza en las posibilidades de esa gente de formarse, de leer, de discutir sobre la Biblia, etcétera. Entonces, no sé si no habrá que vigilar más las actitudes que se desprenden de los escritos que las propias propuestas ideológicas que están en ellos, porque luego esas propuestas a lo mejor van a dar lugar a salidas diferentes de lo que es su propia ideología esencial de inicio.
Claro, yo accedo a través de los textos y a través de los contextos que me dan también historiadores. Algunos de las mentalidades te dicen más o menos, por eso citaba Monter, que una de las cosas que te decía, o Kingdom, que citaba ahí con lo de Calvino, que más a mí más me llamó la atención, o por lo menos me hizo, en fin, me chocó, es que damos por supuesto que allí había Biblias. Es decir, el 16 lo que te dicen es, había muy poquitas, eran muy caras y estaban en manos de cuatro. Eso quiere decir que hay una cosa muy importante.
La lectura pública de la Biblia.
Claro, pero es mediada. Es lo que estamos intentando ver es que no sea colectiva. Eso por una parte, ¿vale? Lo que se refiere al contexto de las mentalidades, con lo cual intento ver lo que pasa en el contexto. Sí, sí, estoy hablando de los protestantes, sí. Yo los católicos intentaré pasarme la contrarreforma, pero lo mío es de oídas, de lo que trabajáis vosotros. Es decir, yo no tengo ningún trabajo que pueda dar. Claro. Pero sí que es cierto, por eso intentaba poneros la comparación en este texto. Vosotros veis que hay gente que puede ser muy rígido en la interpretación de la escritura y luego ser mucho más flexible en la cuestión de la política. Y estamos viendo, por ejemplo, que Bale es todo... Yu-Gi-Oh! Es un caso, pero estamos viendo que Bale es todo lo contrario. Es de una flexibilidad absoluta, es decir, interpretación absolutamente subjetiva, conciencia liberal absoluta, y sin embargo, es de una rigidez en política tremenda. Quiero decir, es que esa combinación se puede dar de muchas maneras. Por eso yo os intentaba poner esos dos ejemplos. Es que no van juntas.
Tú tienes que manejar todo el rato el doble sentido de libertad.
Sí.
De leer la Biblia o de comportamiento político. Ahí ese doble sesgo.
Sí, igual tendría que estar y tendría que estar poniendo notas todo el rato, pero ahora que me refiero en cada... Sí.
Pero lo que pasa es que el contexto es fundamental.
Sí.
En Bale el contexto y lo que él busca.
No, pero te estoy hablando del mismo contexto. Yu-Gi-Oh! Es el enemigo, es la némesis. Están peleándose todo el rato en Holanda.
Sí, pero
y en el mismo momento están defendiendo.
Sí.
Uno es rígido en la cuestión de la interpretación de la escritura,
pero...
y es que dice, es justo al revés. Lo que la tesis viene a decir clásica es, si tú defiendes la libertad de la conciencia, esa flexibilidad, de alguna manera te lleva a la libertad política. Y lo que te muestran los ejemplos es
que no, que hay todo tipo de combinaciones.
Claro, y eso es lo interesante, quiero decir. Por eso la leyenda no funciona. Yo no estoy intentando decir que yo vaya a defender lo contrario. Sería una estupidez por mi parte decir, como estoy diciendo que esto no funciona, yo digo lo contrario. Nunca va a haber, Hombre, no.
Yo creo que eso está claro en tu conclusión. Claro, claro. Simplemente muestras que no se puede deducir.
No se puede. Esa leyenda se construye un poco, por eso yo ponía el ejemplo, que es lo que menos conozco, un poco alemán. Es decir, es la filosofía, es la cosa de Hegel con el espíritu, la interpretación de la reforma que hacen, que aquí el especialista es Ginzo, sí. Ginzo tiene un libro fantástico sobre eso, ¿no? Y ves cómo los autores en filosofía cómo vinculan constantemente esas dos cosas. Pero bueno, eso es una lectura.
Pero sería el caso de la historia de Battersea.
La interpretación que se hace, mira, sí.
Que la liberalidad de hoy tiene unos orígenes particulares, sí. Que son nuestros.
Sí. Y lo que se ¿Perdón? Sí, pero lo larga, claro. Se va para Alemania.
Pero está conectado con los círculos liberales protestantes franceses.
Sí, pero es que lo que intenta, lo que yo leí, el especialista es el Pinti, el señor que cito en el artículo, sí, es especialista.
Está conectado con los sí. liberales protestantes franceses, con círculo de Coupé y con esta gente.
Entonces, sí, yo creo que hay que buscar ahí.
Yo no le voy a decir que entre el 19,
a la próxima reclamación.
El principio de tu texto se remite a la construcción de una leyenda en el siglo XIX.
Claro.
A mí, como yo trabajo, a mí eso es lo que me interesa, porque claro, nosotros estamos recogiendo y discutiendo y asumiendo unas afirmaciones que se han construido en el XIX.
Igual que las de la leyenda negra.
Sí,
claro, igual que las de la leyenda negra.
Eso, claro, lo quitas de aquí o hay que preguntar.
Sí, para mí es la excusa para comentar el resto, evidentemente, no, en un artículo
está desligado. Claro.
Vale. Es muy importante porque ahí está, por una parte, el contexto alemán que tú estás mencionando, pero también está toda la vuelta, porque el calvinismo primero es aquí, después están todos los disidentes calvinistas, o sea, cuando el calvinismo se hace disidente, como los humorratos franceses, los puritanos escoceses, etcétera, que no es lo mismo, la ginebra de Calvino, que cuando estás en minoría y tienes que rebelarte contra el poder, porque el poder es religiosamente diferente, y luego se van a Estados Unidos, que es todo lo que habéis presentado. Pero es que luego vuelve después de la Revolución Francesa, vuelve todo en la mitología de la Revolución Americana, y con la Revolución Americana vuelve otra vez. La verdad que aquí hay unos contextos cruzados, unos viajes de ida y vuelta, y para nosotros el siglo XX, digamos, ya estamos en otra, que ya considero que ya estamos en otro momento. El siglo XX, a pesar de lo que decía Azar, de que somos herederos del siglo XVIII, yo esta opinión es que somos herederos del siglo XIX, de cómo el siglo XIX ha reinterpretado toda, no solo la modernidad, sino la ilustración, y la ha avanzado. Entonces, ahí, si se habla de leyenda, pues hay que ir donde se confecciona.
Una observación.
Claro, totalmente.
Esa conexión entre protestantismo y calvinismo y libertad, desde luego, se encuentra en la historia de Inglaterra Legión. La idea, él dice que a partir de esos orígenes tan despreciables, él lo dice textualmente, es donde ha surgido un poco la libertad. La libertad era como un rescoldo que había existido, antiguas libertades en el mundo medieval, que se encienden y se desarrollan gracias a sus orígenes puritanos. Y entonces tiene que dar una explicación de por qué algo aparentemente un poco tan rigorista y para él tan absurdo, sin embargo ha podido tener una consecuencia política tan moderna, y desde luego la da. Otra cosa es que no estés en nuestro momento de explicarlo, pero eso, digamos, el origen de esa, por lo menos lo que yo pensaba hasta ahora, el origen de esa leyenda dorada es en el siglo XVIII, no es del XIX.
¿No? Sobre The Britons. Entonces ahí va mostrando, pues, en el 15, 16, 17, lo religioso protestante es el núcleo de la nacionalización inglesa.
¿De la?
Y del aprecio por la libertad, los republicanos, los leveleros.
¿Por qué? Y también lo va explicando, por las canciones que va poniendo y las letras de la gente, porque Inglaterra está ahí frente a dos potencias católicas, Francia y España. Entonces, la identificación contra esas potencias que son católicas hace que, evidentemente, lo religioso.
¿Y Holanda?
Yo no recuerdo que en este caso, lo que ha dicho de la religión en Inglaterra, alguien no se lo dice eso. Este es, si vamos al libro, se llama The Beatles. Quiere decir, y entonces va haciendo ese, digamos, yo estoy haciendo ese recorrido en cierto tiempo, del propio concepto de nación, realmente en ese contexto europeo. Y en los ingleses es así desde antes.
Sí, claro.
Desde cómo se veía, además, y además lo que hace esta señora historiadora, pues va poniendo pues, lo que rezaban, las poesías, contra quién iba, etcétera, etcétera.
Pero bueno, tenemos... también lo contó Mateo la última vez. Quiero decir, eso está en los monotes también, en cómo se construye la nación francesa y cómo tiran de la religión. Quiero decir, eso está en todas partes, ¿eh? Es decir, la conferencia de Mateo, la última conferencia era un poco, iba un poco en ese sentido.
Tenemos que dejarlo. Gracias a las dos.